¿se acuerdan de esta cuentavientes? La venía oyendo el sábado en el coche y dije, qué barbaridad, qué fue de esta belleza de canción. Se tienen que acordar. Ok, esta canción, que es original de un inglés que se llamaba Chicane, es una joya que salió por ahí de finales del 99, principios del 2000. Y entonces me fui en uno de esos túneles que nos encanta irnos a nosotros, viendo qué onda con esta rola. Y fíjense que esta canción usa un sample de una canción, ¿se acuerdan de la banda Clannad? De los 80s, que se llama Theme from Harry's Game. Pero la voz que oyen es de una mujer que se llama Moya Brennan, que era vocalista de Clannad y es hermana de Enya. Pero díganme si se acuerdan de esta. ¡Súbele, hijo! Oigan esta parte, por favor. Y todo esto que están oyendo es galeico antiguo. Ese es el idioma en que está cantada esta canción. Pero ahorita van a ver cómo prende. Bailando en el estudio.
¿Sí?
Ahorita voy a subir el video en Instagram y se los mando a Twitter para que vean lo que pasa en el estudio. A ver, de la Peña, estoy bailando, ¿no?
Estás bailando, pero ya vi tu siguiente opción.
Ajá.
Porque seguramente ya ves que tenemos esta parte que siempre quisimos hacer y nunca hicimos.
Ajá.
Tú pudiste haber sido una DJ perfecto y te la habrías pasado bomba.
Ay, ¿por qué DJ? Pudió haber sido una gran cantante. Oye, pero haber sido una gran cantante, una cosa, como Madonna.
Ahora que trajimos al Bengala Man el viernes,
sí, sí,
pues
sí.
Que tiene este antro que se llama La Filosa, que nos invite.
Ya nos invitó, ayer me escribió.
A tocar.
Ah, claro, pues también ayer nos invitó, entonces Bengala Man.
Quedamos en que vamos a ir el sábado.
Quedamos en que vamos a ir el sábado y vamos a tocar.
Y vamos a tocar.
Exacto.
Ahora, si convocáramos a todos ustedes cuentavientes,
no cabría.
Se atasca La Filosa.
No, pero no, que nos encuentren, que nos encuentren.
Exacto. Es que no me digan que nos
vamos a ir el sábado a las 6:30.
¿No? ¿Sebas? ¿Tabo? No, es que ustedes son muy chiquitos. ¿Doctor?
De Bueno, La Filosa no? Nunca he ido.
No, esta rola.
Fíjate
rola.
Que me la parece, prima de Envia.
Ahorita que la estabas tocando, yo dije, ¿estará remasterizada o así
no,
salió?
No, así era.
Así era.
Ay, ¿qué tal? Peter Puente dice, buenísima rola.
Sí.
¿Cómo se llama la canción con la que abriste hoy? Dice Chris Clau. Se llama Saltwater Original, porque hay muchas versiones de esta canción, hay muchos mixes. Oigan qué belleza. Saltwater Original, y es de un DJ inglés que se llama Chicane. Pero lo que me dio risa del túnel es que la que canta es la hermana de Enya.
Exacto.
¿Se acuerdan de Enya?
De Enya, claro.
Sí, claro. Pero Enya era... o sea, en la línea.
Pero sí, yo nunca fui muy fan de Enya.
Ni yo. Enya...
Pero era para un...
Pero ¿se acuerdan de esta de Enya que fue como la más famosa? Okay, es hermana de Mary Brennan, que es la que canta en Chicane. Pero es las dos tienen el mismito estilo de cantar, como etéreo, ya saben. Oigan esto de Enya. ¿Ven cómo es el mismo vibe? ¿Estamos de acuerdo?
Salía con el pelo cortísimo, ¿te acuerdas?
Sí, el pelitito corto, sí, de Peter Pan, 100%. Oigan, y les digo una cosa que redescubrí el fin de semana.
¿Qué?
¿Por qué se me fue el nombre?
Dios.
Me pone muy mal que me pase eso,
cuentavientes.
¿Redescubriste
algo que...
Oigan, ¿alguien es igual que yo? Que si les hacen el... ¿Cómo se llamaba la canción? Esta canción que canta...
Ah, no.
Es lo peor que me pueden hacer.
Sí.
Es lo peor que me pueden hacer. ¿Qué? Oye, y con tus tarareadas pésimas,
¿se acuerdan
hija?
De esta que era...
No. Y además no se te va de la cabeza.
Exacto.
Y sigues pensando.
No, Marta va a estar así una hora hasta que se acuerde que revisitó el fin
no,
de semana.
No, ya me acordé.
Tú podrías operar perfecto con esto, a ver.
Perfecto.
¿Tú podrías, ¿con qué operas tú, doctor?
Hemos preguntado qué canciones ponen.
Fíjate que en mi quirófano es ecléctico, porque yo les digo, como yo sí me puedo abstraer, o sea, puede estar la música fortísima, y si yo estoy en una parte de la operación complicada, y dicen, el doctor ya se fue. Así dice todo el grupo,
sí,
¿no? Porque pueden decir, preguntar, hacer, y yo estoy en lo que estoy y no entiendo ni escucho ni nada.
No, qué joya.
Y ya luego me vuelvo a conectar y entonces, pero sí puedo estar, por ejemplo, oye, hoy es viernes, ¿no? Pues entonces si es viernes necesitamos salsa, cumbia, son,
ándale,
rumba.
El doctor hasta cumbión, mete. No,
claro, ojalá. Ya es
levantando
viernes,
ahí
ya,
las boobs.
Órale, pero les voy a decir una cosa.
Tiki.
Lo que redescubrí el otro día es esto. Oigan, no me dejen sola, no me digan que solamente yo ubico estas canciones de los 2000s. ¿Se acuerdan de Ananda Project? Esto igual es un gran productor que se llama Chris Brand, hausero. Miren qué increíble suena. Que nadie conoce esta canción más que
no
yo.
No me acuerdo. No, me está encantando. Pero no la recuerdo.
Ananda no la Project recuerdo. Es espectacular.
No es Armada Group.
No.
Ananda no,
Project
idea.
Se llama.
No, lo va.
¿Alguien lo conoce allá afuera?
Seguro sí.
Bueno, Ananda Project igual es de un músico de electrónico, de mixer DJ americano que se llama Chris Brand. De Atlanta, Georgia. Y sacaron varios álbumes increíbles. Este viene en el re-release. Buenísima. Por si les gusta este rollo musical. Se llama Breaking Down. Pues este es el house de los 2000.
Este es el house de los 2000. Pero no 100%. Me acuerdo de esto. Me encanta, ¿eh?
100%. Doctor, no todo es Luis Miguel.
No, de... es el house de Head Candy. 2000 es 100% Head Candy.
100%. ¿Y sabes qué? Pero el Head Candy, ¿quién lo producía?
El Head
¿Ustedes
Candy,
ubican quién producía el Head Candy?
Acuérdense que Head Candy es una gran compañía. No es una persona ni es un DJ. Es una compañía que se dedica a recopilación de varios DJs que hacen todo este tipo de sampleo o mixes, ¿no?
Oye, claro.
Head Candy sigue produciendo.
¿Sigue produciendo?
Sí, por supuesto.
Oigan. Bueno, aquí Chicane triunfó, ¿eh? Todos amé la canción con la que abriste. Chicane es lo máximo. Esa es la forma de abrir el programa.
¿Cómo no?
¡Wow! La canción de apertura. Por favor, pasa el nombre. Ya les dije, se llama Saltwater Original.
Exacto.
Gracias, Marta. Saludos desde León. ¡Qué música más cool de jueves la que estás poniendo! ¿Quieres poner una, Rebeca? Te dejo poner una canción.
¿Me dejas poner una
canción? Te dejo poner una
claro.
canción. Doctor, ¿quiere poner una canción?
Sí. A ver, ¿vas tú?
No vayas a poner a Prisma,
No,
ok, este es el vibe, ¿no? Ok, va el doctor Abel de la Peña, nuestro cirujano plástico. Suéltala. Esa canción es de hombre.
Esa canción es de hombre.
Siento que esa canción es de hombre.
Esa canción es de pandemia.
¿Es de pandemia?
Es de TikTok. Es de manitas y de bailar.
Pero sí es de hombre. Es que estamos hablando de eso. Si hay música,
hay canciones de hombre y
de mujer, hombre y de mujer. 100%. Y hay música bisexual. Sí, 100%.
Y con esto puedes operar, ¿no?
Sí, puedes operar con
claro,
esto.
Claro, pues estás en el mood, ¿no? Porque además, acuérdate que el grupo es grande, ¿no?
Sí,
junto
claro.
conmigo hay 10 personas.
Claro.
Y entonces no las puedes dormir, porque si no, ya empiezan con que no. Ahora, de repente sí les puedo decir, ¿saben qué? Necesito que me pongan un poco de ópera, es un dorma. ¿No?
Y más tranquilo.
Y ya más tranquilo.
Es que oigan. Pero nunca sería una canción que yo traería en mi Spotify.
¿En tu, no?
No. ¿Tú traerías esta rola, Rebeca?
No la traería.
Ajá.
Pero no la traería. Entonces yo revisité.
Ajá.
Lo reciente.
Ajá.
Revisité a DJs y a gente que está haciendo música.
Ok.
Y me encontré...
Por eso, ya no disculpes. Pon la canción.
Me encontré esto que, obviamente...
Disculpes, siento que esa palabra ni existe.
Escucha.
Ya no te disculpes. O sea, ya no
dale,
te justifiques, quise
dale.
Decir.
Escuchen esto. Escuchen, esto es Bausa.
Me fascina.
La acabo de descubrir porque salió del horno apenas. Silencio, súbele. Pronunciará.
A ver.
Con Bausa. Son tres integrantes. No sé si son ingleses, australianos, gringos. No sé. No tengo ni idea. Pero los descubrí apenas porque salió este track.
Ajá.
Salió apenas hace una semana.
Es Bausa y se llama Magnetic.
Magnetic, exacto. ¿De dónde son? Son tres. Quiero que vengan y toquen esa rola aquí en el programa en vivo.
Bausa. Julian Otto, better known by his stage name as Bausa, is born in Saarbrücken, Germany. He's a German rapper and singer. Also plays guitars and piano. Déjame ver.
Está chavo. Sí, son tres que están brutalmente haciendo música.
Y están
música.
Chavos los tres.
Sí, están
no
chavos.
Más, qué
esto
rico, cuentavientes. Googleenlos. Se los puse el fin y les puse este track en particular.
Cuando arranca estaba a punto de fallar la canción, pero sí jala.
No, jala cañón.
Sí, jala, sí, jala.
No, no, no. Pues esto es lo que me sale aquí.
¿Eh? Esto es lo que me sale aquí.
Pues son...
Magnetic.
Sí, son nuevecitos. Tienen muy pocas cosas, pero están haciendo música ahorita.
Muy bien, me gusta.
Bien.
Me gusta. Bueno, cuentavientes.
Tiene
ya
una
que...
muy buena que se llama Overflatted.
¿Cuál? Para irnos a corte, Abel.
Más.
A ver, ponla.
Ponla, Abel, para irnos a corte, ¿cómo no?
Rico.
In på klubben der hun kjenner alle ansatte Ringer på nettene, skal du virkelig starte samtale? Tror du allerede kan svare? Lagt det på ice, gjorde deep dive twice Se gjennom deg selv om du player nice Og alt hun hadde gjort for en fot inn I døra De ser meg ikke money, men det visste de fra
før Esa está buena, ¿qué es, está buena. Doctor?
Overflat, it says Bausa también.
Son los mismos, ah, Bausa.
Ah, muy buena música. Muy bien Bausa, ¿eh? Muy bien Bausa. Bueno, ya abrimos el Excel, ya bajamos al Oxxo, ya saludamos a Bedoya, ya nos servimos café. Ahora sí, ya hay que ponernos a chambear, cuentavientes. ¿Cómo envejece la cara? ¿Cómo envejece la cara? ¿Es que se te cae la ceja? ¿Es que se te cuelga el cachete? O sea, ¿qué es lo que pasa? Y esto está súper interesante. Ven que está de moda este nuevo tipo de cirugía plástica que se llama Deep Plane. Pero también hay una que se llama endoscopía.
Así es.
Y yo me acuerdo que en los 70s, pues lo que hacían es que te cortaban la cara y te jalaban la piel, eso es todo.
Y eso era todo lo que hacíamos. Y la otra cosa, lo que sustituye hoy en día la endoscopía era que abríamos como una diadema de oreja a oreja.
Así. ¡Qué locura!
Y como se quitaba cuero cabelludo, quedaban unas cicatrices de horror.
Ay, bueno, qué bueno que no nos operamos en los 70, muchachas. Regresando del corte, ¿qué es mejor, la endoscopía o el famoso Deep Plane que se han hecho tantas? Uh-huh. Al volver con el doctor Abel de la Peña en W Radio.
De baile en W96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de baile en W. La radio en su mejor versión. Estamos de regreso. Marta de baile. Solo en W. 96.9. Mucho más que contar con los mejores expertos. Donde estés, estamos contigo. Marta de baile en W, la radio, en su mejor versión.
Guiándote. Está el doctor Abel de la Peña con nosotros. Es el director del Instituto de Cirugía Plástica del Hospital Ángeles de las Lomas. Como yo sé que hay muchas y muchos allá afuera, bien curiosos, que todo les encanta saber y aprender. A ver, vamos a hablar tantito de un tipo de cirugía plástica que se llama Deep Plane, así, Deep Plane, y otro que se llama, pues, la cirugía endoscópica. Pero nada más, rapidísimo,
sí,
diles, ¿cómo se operaba en los 70s?
En los 70s lo que hacíamos era, abríamos, ya desde entonces ya empezamos a hacerlo por dentro de la oreja, uh-huh, y despegábamos la piel y jalábamos la piel. O sea, a los músculos no los tocábamos.
Y luego entendieron con el paso de los años qué.
Y luego aparece en los 70s un artículo de anatomía en donde se describe un elemento que se llama el SMAS, que es el Superficial Muscle Aponeurotic System, que es una malla, como quien dice, que cubre todos los músculos de la cara y se comunica con el músculo platisma, que es el músculo del cuello, ¿no? Entonces, ahí empezamos a traccionar el SMAS. ¿ok? Entonces ya no íbamos nada más a la piel, sino que despegábamos el esmás. Entonces despegábamos la piel y luego despegábamos el esmás y lo subíamos, ¿no? Y entonces íbamos levantando la parte de las mejillas y lo comunicábamos ya con el cuello. Ajá. Y luego, ¿no? Una vez aparece un doctor que falleció el año pasado, que se llama Sam Hamra, y él estaba en Texas también, un anatomista muy bueno, con el que tuve la oportunidad de estar con él. Y entonces él empieza a hacer la cosa que yo creo que es lo que cambió la cirugía de la cara. Uh-huh. ¿Qué pasaría si en lugar de despegar la piel y luego despegar el esmás y traccionarlo, despegábamos nada más enfrente de la oreja 3 centímetros y nos metemos a los músculos, ajá, directo? Y entonces ya no despegas la piel de los músculos, sino levantamos todos los músculos, sí, sí, y sí, lo que llegue a sobrar de piel ahí lo quitas.
¿Cuánto sobra normalmente de piel? Ya sé que depende la del paciente.
Eso lo cortes, sí, depende de la paciente.
Rebeca, pero lo dobla, ajá, en un nudo y lo amarra.
No me lo has cortado.
Obviamente lo corta.
¿No lo puedes poner en algún lado esa parte de piel? No.
¿Dónde? ¿En la cola?
A ti para a completarte tu dedo.
Pero sobra normalmente una pulgada.
O sea, una pulgada.
Una pulgada.
Son 2 centímetros. Cuéntame. Exactamente. Eso es un chorro.
Eso sí es mucho.
Pero de donde más sobra, especialmente en los hombres, el cuello. Ah, el cuello que va por atrás de la oreja.
Claro.
No, de ahí te puedo decir que podemos quitar 5 centímetros.
¡Qué locura!
En un hombre. Sin problema. Pero entonces, ¿dónde viene el cambio más importante? Que primero despegábamos la piel. Luego íbamos al esmás, lo levantábamos, lo fijábamos.
Al músculo.
No, el esmás, que era este sistema músculo aponeurótico superficial de la cara. Es decir, todos los músculos unidos los levantabas. Ajá. Pero teníamos toda la piel suelta. Y luego viene la idea de, ¿por qué no nada más de enfrente de la oreja, ya que cortamos por dentro para que nunca se vea la cicatriz, nos metemos debajo de los músculos, soltamos los ligamentos que agarra todo eso y los levantamos? Ajá. Y entonces ya no despegas la piel de los músculos.
Ah.
¿Ok? Entonces, el cambio importante del deep plane es que no sueltas la piel. Entonces, te llevas todo y por eso es que por dentro te puedes sentir tenso, pero la piel sigue igual.
Claro, claro.
A ver, entonces por eso ya no te todo ves como la cirugía
ya
de los 70.
Ya no te ves jalada.
Claro, jalada.
Exacto. Horrendo. Pero entonces, espérame un segundo. ¿Y cuál es el otro beneficio de que no te despeguen la piel?
Que, mira, por ejemplo, ¿no? Tú dices, mira esta calidad de piel. Entonces, ¿qué hacemos? Hoy en día, la primera parte de la cirugía pasa un láser por debajo de la piel, uh-huh, para estimular la piel. Uh-huh. Y luego, una vez que ya tengo el láser, me meto debajo de los músculos, acomodo los músculos, pero entonces ya no tienes que jalar la piel.
Oigan, ¿no? Ustedes han visto que tienen, pues ya las que tienen ciertos años, hagan de cuenta un machetazo.
Exacto.
Que viene del lagrimal de manera diagonal y que tienen como el cachete partido.
Claro.
Eso es porque el músculo, ¿cuál músculo es ese?
No, te voy a decir qué es y no lo vas a creer.
¿Qué es?
Esto es a lo que yo les digo. La parte donde tú puedes ver si un cirujano realmente es anatomista es el mid facelift, es decir, esta parte.
Levantar
el pómulo.
Los pómulos.
Porque todo mundo pensamos, claro, que todos tienen los músculos, pero en realidad los cojinetes grasos que están debajo de la piel se caen. Entonces, cuando se te cae este cojinete que tú ves aquí, se cae.
Se va para abajo.
Ajá. Y entonces se hace el machetazo. El machetazo. Dices.
Oye, por cierto, ¿ya vieron a Jim Carrey?
No es músculo. No es músculo, no es grasa.
Es el cojinete graso. Yo les digo, si tú con tus dedos haces esto, regresas a como te veías a los 20 años.
Claro.
Por eso, a ver, ¿me puedes decir que se hizo Jim Carrey?
A ver, enséñame la foto que se ha de haber inyectado, cosa, ¿no?
Los pliegues que bajan de la nariz a los costados de la boca, los pliegues nasogenianos, esos se acentúan porque sí se te vino la piel.
Claro, ya ves que les habíamos hecho una prueba, que les dije, toman el espejo, lo ponen en el regazo y se ven. Ajá. Y entonces ves cómo se te ven los surcos nasogenianos.
A ver, agarren su celular, pongan modo selfie.
Exacto.
Pongan su celular en las piernas.
En el regazo.
Ok, y asomen la cara. Abajo.
Claro.
¿No?
¿Qué lo está haciendo Marta?
A ver, quiero ver qué nivel de gravedad traigo.
Ven nomás, es otro.
Es...
Pero horrendo.
Ah, claro, pero ya viste cómo lo... Sí está operado, por supuesto, pero yo creo que la cantidad de grasa que le pusieron ahí en los pómulos...
Es too much.
Es demasiado.
Claro.
Porque no, ahora
sí se me viene, sí se me vienen 300 gramos de carne, ¿eh? Sí,
oye,
quiero comentar.
Pero
entonces, ese es el deep plane.
Este es el deep plane.
No despegar la piel
no
del músculo.
No, nada más despegar.
Suturar el músculo.
Y
jalar.
Jalarlo.
Y lo que sobre de piel... Eso es lo que se corta.
Es lo que se corta, exactamente. Y lo que sobra de piel nunca es mucho.
Ok, te puedo hacer otra pregunta que ya sabes que siempre te la hago. ¿Nunca han pensado ustedes, cuentavientes? Seguramente alguna de ustedes se pone en un espejo y con sus manitas se hace su cirugía.
Una cosa,
se levanta la carita. Siempre he pensado, ¿el jalón es para arriba? ¿Para atrás? ¿Para
esa
dónde?
Es la mejor pregunta de todas. ¿Por qué? Porque nosotros envejecemos con un vector que va descendiendo. Entonces, tiene que ser vertical la atracción, es decir, así.
Sí, porque en el espejo nosotras nada más
se
nos jalamos
se
para
jalan
atrás.
Para atrás,
no,
que no
es
va
hacia arriba. O sea, donde están los, toquen el hueso del pómulo.
Exacto.
Y jalen para arriba y vean lo que pasa. Con los pliegues de la nariz, lo que pasa con la quijada, y luego el cuello es igual.
El cuello,
para
yo
atrás
les digo, lo tienen que pellizcar. Se pellizcan la piel y se jalan para atrás. Por eso es que la incisión de atrás de la oreja nos sirve para llevar esto hacia arriba.
Ya, pero yo sigo insistiendo. A ver, esta es mi idea, cuentavientes. Te lo propongo por si quieres ser pionero. ¿Por qué no, para jalarnos el cuello?
Ajá.
Fíjate, nos levantas el pelo boca abajo.
Ajá.
Nos dejas la nuca al descubierto. Haces una incisión vertical en la nuca.
En el espacio que tienes entre
los músculos. En el hoyo, ya saben que tenemos en la nuca atrás.
Exacto.
En ese espacio haces un corte.
Claro.
Jalas y suturas. ¿Por qué no se puede hacer eso?
Pues eso se puede, pero te voy a decir qué pasa. Es regresar a los 70, porque estás jalando la piel.
Ah,
y acuérdate, por ejemplo, tú, Marta, haz así fuerte.
Sí, no.
Y entonces tienes como...
Yo traigo unas cuerdas de bandoleón.
Entonces, la operación del cuello es que tiene esta paciente que estás viendo aquí, que está maravillosa. Esta la podemos subir para que ellos vean este video de qué pasa antes y qué pasa después.
Ya los tiene Alex. Alex, no, súbelos.
Sí, sí, ahorita los subimos. Lo que nosotros estamos viendo se los compartimos en Twitter.
Claro, ¿no? Pero tienes que ver cómo la cirugía del cuello en animación, que es una cirugía padrísima, porque vas cortando el cuello. El cuello, para quitar todas esas bandas que tú tienes, las tenemos que cortar, porque si no, no hay otra manera de que... De que se vean, ¿no?
Ok, regresando del corte, ya entendieron cómo es el T-plane.
Claro.
Se jala el músculo, no se despega la piel y se corta lo que sobra. Y es
y se fija arriba, la región temporal, porque este músculo es fuertísimo, que es donde perdemos mucha grasa, que siempre les digo, hay que ponerles un poquito.
Ya. Regresando del corte, entonces, ¿cuál es la endoscópica? ¿Cuál es la cirugía plástica endoscópica y cuál... Jala más al volver con el doctor Abel de la Peña. No se vayan.
Marta de Baile al aire en W96.9. Pausa rápida. Pausa rápida. Seguimos con los mejores contenidos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Estamos de vuelta. Marta de Baile al aire. Solo en W, los mejores especialistas que aquí te hacen pensar. Marta de Baile en W, la radio, en su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio, el doctor Abel de la Peña, nuestro cirujano plástico de cabecera, director del Instituto de Cirugía Plástica, nos está contando la diferencia entre la endoscopía y el deep plane. Porque, o sea, de repente uno está un poco cansado de ver que todo el mundo está espectacular y se ve espectacular. Y claro, seguramente a ustedes les pasa lo mismo, que ven a la gente y dicen, es que ¿qué se hizo?
Claro.
¿Por qué se ve así? ¿No? Entonces, les estamos contando la magia detrás de lo que se hacen muchas artistas de Hollywood. Desde Madonna, que ya la estábamos perdiendo con los rellenos, hasta Kris Jenner, la mamá de las Kardashians, hasta Lindsay Lohan, hasta Brad Pitt y Jennifer López. Y ¿saben quién está muy preciosa ahorita? Que yo no sé qué se hizo, Emma Stone,
muy Stone, bien, ¿no?
Me parece espectacular. Ya vieron Bugonia, vean Bugonia con Emma Stone, ve Bugonia con Karina.
Y no le he visto, pero...
Vela. Bueno, entonces, ya explicamos el deep plane.
Ya, okay. Y ahora vamos a explicar qué hacemos con la coronal, que es la parte endoscópica. Antes, te decía, como abríamos como una diadema.
¡Qué horror!
Y despegábamos toda la frente y jalábamos hacia arriba. Uh-huh. Hoy en día lo hacemos por endoscopía. Eso quiere decir que hacemos tres incisiones chiquitas dentro del cuero cabelludo. No vamos a quitar ni un pelo. Y vamos por debajo de los músculos y soltamos los músculos que jalan las cejas hacia abajo. Es decir, cuando nosotros hacemos cara de enojo y tal, se jalan estos músculos, se cae la ceja. Por la endoscopía vamos quitando la acción de estos músculos para que el frontal se eleve. Y entonces no necesitamos jalar. Simplemente el que nosotros hayamos hecho por dentro la separación de los músculos, le damos más fuerte al frontal y se levanta.
Ok, hagan lo siguiente. Agarren su dedo medio y más o menos a la altura del arco de la ceja, un poquito más hacia la cola, se van a jalar de manera diagonal. Es impresionante, y eso lo aprendimos contigo hace 80 años.
Sí.
Que uno de los signos de la vejez es que se te cae la cola de la ceja.
De la ceja.
Entonces, claro, el ojito se te ve más papujo, gracias. Porque se te está viniendo encima.
Claro, y porque se caen los músculos, ¿no? Que esa es una parte importantísima. Se viene el frontal hacia abajo porque ganan los músculos con los que nos enojamos.
Oye, las que usan Botox salen adelante con el Botox con un poco, ¿no?
Muy bien, claro, okay, retrasas esto,
las que no usamos Botox, Jesús Cristo Redentor. Pero abres dónde y suturas cómo.
Exacto, ese es muy bueno, vas a ver ahorita.
Ok, es que ¿no? Me está enseñando videos que también les vamos a compartir ahorita en Twitter.
Y vas a ver cómo se va cayendo la ceja. Y entonces, haz de cuenta que antes de operarte te peina mi equipo para ver las incisiones donde las voy a colocar. Y así como tú dijiste, a ver, tomen el dedo y levántense. Cuando voy a operar, voy levantando porque hay gente que la puede ser más medial, más lateral, tal.
Claro.
Para que diseñes la ceja.
Ojos de zorro.
Exactamente.
De gatito. No, a mí ese ojo no me gusta.
No.
A mí nada más un poquito aquí arriba. Exacto.
Y igual la parte del centro, ¿no? Porque hay gente que la parte del centro se cae y entonces les levantas el centro y se ve increíble, ¿no?
Ok. ¿Qué estructuras? Les va a encantar mi pregunta. ¿Qué estructuras hay allá adentro que se puedan dañar?
Ok, están el nervio, todos los nervios de los cuales voy a estar hablando son nervios sensitivos, que te dan la sensibilidad y por eso termina la operación y sientes como si tuvieras un casco. El único nervio que es muy importante es con el que levantamos las cejas. Esa es la rama frontal del nervio facial.
Y cuando abres, ¿tú ves ese nervio?
Sí, claro. Porque como la endoscopía nos da magnificación, nos permite que cuando voy despegando, yo pueda ir viendo las estructuras. O sea, llego a donde están cada uno de los nervios y se ven.
Ok, ¿te puedo hacer otra pregunta?
Sí.
Ya ven que ahorita todo el mundo se está haciendo la famosa blefaroplastía.
Sí.
Que es básicamente quitarte el exceso de piel del párpado.
Así es.
Mi pregunta es, ¿cómo decides tú si A, lo que necesita el paciente es una blefaroplastía y la subida de la ceja, o solo la blefaroplastía o solo subir la ceja?
Te voy a dar un ejemplo
variables
que todo mundo entiende. Si tú ves, por ejemplo, la cirugía de Brad Pitt, le operaron los párpados pero no le movieron la ceja. ¿ok? Y entonces tú ves que está la cara mucho mejor, los párpados se le siguen viendo bien, uh-huh. pero Brad Pitt no tiene tocados las cejas, ¿ok?
Ajá.
Ahora, el otro ejemplo sería que se les pasó Bradley Cooper.
¿No? ¿Qué tal Bradley Cooper?
Entonces, a Bradley Cooper les pasa la mano. Y esto pasa muy frecuentemente.
¿Pero qué es lo que se hizo?
Porque le levantaron más la ceja de lo que se necesita. En los hombres, la mayoría de lo que hago es ni siquiera los fijo. Suelto nada más los músculos con los que nos enojamos y lo dejo y solito y suben 3 milímetros, 4 milímetros la ceja y listo. A diferencia de la mujer, que en la mujer, si le levantas la cola de la ceja, cambia radicalmente.
Claro,
¿no?
Claro.
Y entonces ve
cómo decides si haces las tres cosas, si nada más haces una o la otra.
Lo primero es si es hombre o mujer. Ajá. Es lo primero. En la mujer, siempre que levantes la ceja, la mirada se abre. Uh-huh. Y se ve increíble.
Sí, 100%.
Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues si es hombre, tienes que ser conservador y fijas la ceja para que no se caiga más.
Ok, pero...
Pero siempre vamos a necesitar...
Si es del párpado o no, ¿de qué depende?
Cuando vamos a levantar la ceja necesitamos mucho más piel. Yo te comentaba que el paciente que operé ayer no le quité ni un milímetro de piel.
Ah, espérame, eso está interesantísimo, claro.
Ni un milímetro de piel, ¿no?
Cuando levantas la ceja necesitas más piel.
Claro.
Sí, claro.
Y piel que necesitas para que la paciente se vea bien, ¿no?
Por eso, pero entonces no hay blefaroplastia... ¿Más levantamiento de ceja?
Sí, haces sí, las sí, dos, pero entonces lo que quitas de piel del párpado superior es mínimo. Más bien quitas la grasa y a lo mejor le quitas 2 milímetros.
Entonces, tendrías que hacerte primero.
Claro.
Levantarte la cola de la ceja. Ajá. Y ya de ahí ves cuánto de blefaroplastia vas a hacer.
Cuánto te sobra,
¿cuánto
¿no?
Cuánto te sobra.
Entonces empezamos, claro, por levantar la ceja. Ajá. Y ya que levantamos la ceja... Dices, oye, pues le sobran 2 milímetros, pues se los quitas, ¿no? Pero tú te das cuenta de la imagen de cansancio versus no cansancio.
Claro.
Por haber puesto las cejas en su lugar.
Ok, Rebeca, ¿cómo me ves si me levanto la ceja?
Yo creo que ya lo tenemos que... Yo creo que ya lo tenemos que hacer. Yo creo que están conscientes todos.
Pero, nada más dime algo, no rasgas el ojo.
No, o sea, es que no.
Si te lo haces,
no es hacia los lados.
Por eso, entonces, por
todas
eso,
estas
no te lo
son
tú mal.
Solamente a colocar las cejas y sí, volver a poner.
Porque ahí te ves china,
párpado.
No.
Ahí.
No,
ahí,
entonces
un poco, claro.
Y como quitamos un poco la acción del músculo que jala la ceja hacia abajo.
Qué horror. ¿Y cuánto te tardas en hacer eso?
No, la parte la en una hora. No, es rapidísimo.
Está una hora tú, una hora yo, y tú una vez aprovechas así, me quitas estas...
Y quitamos las bolsas del párpado, que en el párpado inferior es otra cosa, no hay que quitar piel.
Claro, no hay que quitar piel.
Se hace por dentro, sacas la bolsa, la planchas con el láser. No, tú no tienes bolsa, no. A Rebe, que sí le queríamos quitar un poco de bolsa, y le planchamos la piel.
Es que ya estamos, hija, te estoy viendo.
Tú plánchame, pero esto...
Rebeca, volteame a ver, ya estás en ojo caucásico descendiente. O sea,
oye,
ya eso
pero
esa
tampoco me duermas.
Mírame.
No, no necesito.
Ya así, se nos hizo una raya en la parte de afuera del ojo abajo.
Sí.
Porque ya se nos vino la
porque
ceja.
Porque la ceja se viene para abajo.
Ay, Jesús Cristo.
Y entonces.
O ya nos pegamos un diurex, nos lo amarramos atrás como una diadema.
O vamos con Abel y en un par de horas ya estamos hechas.
Ya estás. Oye, el sábado hicimos un live. Les dije, a ver, la tecnología nueva de los láseres uh-huh. hace que te lo hagas y te sigues trabajando.
Uh-huh.
Entonces hice en la mitad de mi cuello,
ajá.
así, hice, sí, un láser de CO2,
ya.
De un láser y un zafiro del otro lado, para ver la cantidad de retracción de la piel. Pero no necesitas anestesia, no necesitas nada, llegas, te ponen una cremita, te hacen el láser de un lado, el zafiro del otro.
Y vámonos.
Y me paré a trabajar.
¿Y jaló?
Oh, sí, claro que jala.
Sí, a ver, los aparatos son espectaculares, pero a ver. ¿Nada?
No, ya que se cayó, es lo que yo siempre les digo.
Nada
te va a sacar adelante. O sea, ningún aparato te va a sacar adelante si tienes muchísimo exceso de piel.
Y la otra cosa que es bien importante. ¿Vieron lo de la prueba de verse hacia abajo y luego acuéstense y se ponen el teléfono arriba?
A ver, lo voy a hacer.
Si tú ves que lo que estás viendo... ¿Te gusta? Eso quiere decir que no necesitas volumen en ningún lado. Mira, por ejemplo, ahí Marta que lo está haciendo. Tú ves la mandíbula, el cuello, todo y se ve espectacular. ¿Ya viste tus pómulos, Marta, ahí?
Uh-huh.
Y entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que lo único que tenemos es flacidez?
Sí, gracias a Beto.
¿No?
Gracias a Beto por hacerlo público.
Oye, pero así, yo le digo a la gente, no te estés poniendo cosas, no te metas bioestimulantes y todo esto,
claro.
Porque no corrige la flacidez. La flacidez se corrige operando. Entonces, si lo que tú ves cuando estás acostada con el teléfono, con el espejo arriba, te gusta, es lo que hay que hacer.
Claro.
Y luego les digo,
Carla, necesito un sugar daddy para hacerme un open talk con el doctor Abel de la Peña. Me vale, te lo voy a preguntar, creo que nunca te lo he preguntado. ¿Hay facilidades de pago?
Sí, fíjate que el otro día, muy curioso, en las redes, estamos posteando el efecto que logramos ahora con la tecnología en los brazos.
Ajá.
Y entonces, alguno de los cuentavientes nos dice, oigan, pero sale la cara de la paciente y tal, que eso no debe de ser. Y entonces ya le contestamos, muchas gracias por tu post, pero déjame decirte que tenemos un programa que se llama Programa de Redes Sociales, donde la paciente consciente firma y autoriza que sus fotografías se puedan postear. Y de esta manera logramos que pacientes que no les alcanzaba para poder operarse, nosotros decimos, bueno, pues te voy a quitar la mitad del costo y entonces ya te puedes operar. Y ese es lo que tenemos como programa de redes. Ha sido un hitazo.
Pues vas, Carla.
Sí.
Vas, Carla. Oye, pero aparte de eso, pues eres uno de los doctores más respetados del país. ¿Hay facilidades de pagos?
Hay facilidades, sí, claro. Siempre. Y siempre que yo veo a una paciente que es muy buena candidata y que tiene muchas ganas de hacerlo y tal, yo les digo, pues no te angusties. Tú ve y pregunta, oye, ¿cómo te puedo pagar? ¿Y qué puedo hacer? Y tal. Y entonces la gente de la administración ya está lista para oírlas y ver cómo les ayudamos, ¿no? A nosotros lo que más me gusta es operar, ¿no?
Sí, claro.
Así que, oye, ¿y le podemos ayudar? Siempre la respuesta es sí. Sí.
Oye,
podemos ayudar.
Dice Ilse, ¿cómo me hacen reír, Ilse? Te amo. Dice Ilse, me acabo de tomar la peor foto de la historia siguiendo las instrucciones del doctor Abel. Urge todo porque los surcos están tremendos.
Claro, y claro, pero ahora que se tome la mejor viéndose hacia arriba.
Exacto.
Claro.
Se acuesta, se lo pones hacia arriba, te la tomas. Y entonces, fíjate lo que les digo, que es muy curioso. Uh-huh. Tú vas y yo te tomo las fotografías en la oficina. Bueno, no yo, pero la fotógrafa las toma, ¿no? Y entonces les tomamos la fotografía esta viendo hacia arriba. Y entonces se ve el cambio espectacular, ¿no? Y les digo, entonces te das cuenta que yo no tengo que hacer magia. Yo te opero acostada, tú estás hacia arriba, entonces yo lo único que necesito es fijar todo ahí, claro, para que cuando te levantes no se caiga, ¿no?
Claro.
Entonces no crean que es magia y que si me puedes jalar más de un lado que del otro. No, yo ya te tengo en esa posición perfecta y fijo todo ahí.
Ok, ¿podemos hacer en esta operación que nos vamos a hacer Rebeca y yo un espíritu colaborativo?
Exacto.
Es una propuesta diferente que te queremos proponer, ¿ok?
Dale.
La propuesta que te tenemos es la siguiente, Abel. Sin dudar de tus capacidades, sin cuestionar tu experiencia, cuando tú estés operando a Rebeca, ¿puedo estar yo presente?
¿Dando ánimos?
No, dando también mi opinión. No, Abel, yo creo que jálale un poquito más. Exacto, ahí. Sutura ahí, ¿ya sabes?
Sí, sí, sí.
Y cuando él me opere a mí, tú estás presente.
Rebe va a estar presente.
Yo te voy a decir, muy bien, tranquila,
no, hácelo más arribita. No, eso le va a cagar. No, sí, ahí, eso.
Exacto, ¿podemos?
Ahí. Me parece, eso va a ser un espíritu colaborativo.
A ver, porque más, ¿tendrías la confianza?
Sí, claro.
De que mi ojo, que sí, no viera. Es cualquier ojo,
Viera, claro.
Clínico.
Sí.
Supervisar a tu operación.
100%.
Tú te sentirías cómodo. Con mi supervisión.
Bueno, claro que ese va a tomar tu operación un poco más porque Marta ya ves que va a decir, a ver, jálale, ahora bájale, ahora pone.
A ver, jálale.
Pero,
a ver,
pues no, va a estar divertido.
A ver, vuélvela tantito.
Ajá.
No, creo que sí estaba mejor como tú dijiste, Abel. A ver, súbele. Sí.
Ahí
sí,
está.
Sí, sí, sí. Sutura ahí, sutura.
Exacto.
Ahí.
Claro.
Estaría
se
muy
imprime.
Divertido. Y si se da algo, cualquier cosa, te empiezas a hiperventilar.
No, yo no me hiperventilo.
Yo estoy ahí para salir para adelante.
O sea, la vez que fuimos a Abel a hacernos el scoop.
El cool sculpting, ¿te acuerdas?
El cool sculpting. O sea, haz de cuenta que Marta le estabas haciendo una operación.
Sí, le estaba haciendo
abierta al corazón, ajá. O de cerebro que estás despierta, ya sabes. O sea, haz de cuenta. A ver, cuéntame, son dos aparatitos que te ponen y te aprietan.
Y te jala la grasa.
Pero nada de dolor, nada. Marta se cuenta, no puedo respirar. ¿Qué te pasa, güey? O sea, no, de verdad, no, que me quiten esto. No, me estoy sintiendo muy mal. No vayas a empezar así.
Soy la peor paciente. Ya sé.
Porque, yo supe, ¿qué tal yo cuando he ido y todo esto?
No.
Bueno, nada. Un día me quitó un lunar.
No, hijo.
¿Y qué tal,
No, bueno, al día siguiente yo, ya sabes, morada, con violeta de genciana.
Comunícame con Abel.
Lloré una semana pensando que así me iba a quedar pase. No, yo sí acepto que soy. Nunca te haría esa maldad.
Yo voy a estar ahí y voy a decir muy bien hasta ahí.
Nunca te haría esa maldad. Bueno, en fin.
Perfecto.
A ver, Abel de la Peña es un amor, es un profesional, es el hombre más generoso. Les digo la verdad, miren, la vida es una. Uh-huh. Si se quieren hacer algo, háganselo. No digan, no, hija, ni para qué hago si... No.
No, sí.
Hagan la cita, vayan a ver a Abel y vean... ¿Cómo sí se puede?
Claro.
Siempre
claro
se puede. Siempre se puede. Siempre se puede. Siempre se puede. Oye, Abel, yo te barro el consultorio los siguientes 6 meses.
Los lunes, miércoles y viernes.
Exacto. A ver, les doy el teléfono del doctor Abel de la Peña. Es Abel-DP en Twitter, Doc José Abel en Instagram, Instituto de Cirugía Plástica.mx. Y el teléfono del consultorio es 55-5246-9640. Y ojo, tiene una clínica spa espectacular. Ya sé que Charo es tu clienta número uno. En Palmas, en las Lomas de Chapultepec.
Así es.
Donde está el Sanborns, ahí abajo.
Ahí está.
Y ahí todos los aparatos.
El postoperatorio se lleva a cabo ahí. Entonces van todos los días, les hacen ultrasonido, radiofrecuencia, masaje, drenaje linfático, todo. Y entonces la idea es, a veces les digo, por ejemplo, oye, necesito toda la cara del bueno, te puedes hacer la parte endoscópica primero y luego las mejillas y el cuello. O a veces me dicen, pero lo que más me molesta es el cuello, te hacemos primero el cuello. La enorme ventaja de hacer primero el cuello es que no se nota. Mejor, como no cambias nada en los párpados, las levantas y se ve espectacular y nadie se da cuenta.
Hay que empezar con algo.
Levecito.
Ajá, súper leve.
Exacto.
Para que se nos quite el miedo.
Claro.
Exacto.
Y luego ya después.
Ya triunfamos.
Luego venimos por el deep plane. Claro.
Ahora sí. Yes.
Ahora sí.
Una lipo. Abel, muchas gracias, como siempre.
No, hombre, pues es un gusto.
Te amamos siempre, Abel.
Pues nada, me encanta venir aquí, me encanta dar y que de veras que la gente vaya, no sabes lo que hablan de ti, Marta. Llegan y bueno, te echan unas porras y yo quiero ser como Marta. Digo, todos queremos ser como Marta.
Nada, te quiero. 10:57 de la mañana en W Radio, hacemos una pausa y regresando, cuentavientes, no saben qué diversión. A ver, ubican el concepto de la estudiantina, ¿no?
Claro.
Con el
claro.
No, van a ver la joya.
Ok.
Callejoneadas.
Porque estamos totalmente enfermas.
Ajá.
Trajimos a la estudiantina de la Universidad La Salle.
Exacto.
Uy.
No son 3, no son 10.
Son 30.
No son 15, son 30.
30
chavos de La Salle, la estudiantina.
Con sus capas, con sus panderos, sus guitarras.
No puedo de la diversión. Y vamos a hacer Facebook, tanto en W Radio
y contigo Instagram Live.
Ah, conmigo Instagram.
Y váyanse a W Radio y ya pongan, por favor, Facebook W Radio, que ahí vamos a estar en vivo. Van a ver cómo cantamos, van a ver cómo tocamos el pandero.
Sí.
Y cómo hacemos unas gracias ahí.
Exacto.
Yo iba al estudio de cine con La Salle, claro. Sí. Y había el director que luego también estuvo en lo que eran... ¿Ustedes se acuerdan de Los Continentales?
Claro, por supuesto. Pues ahí cantó Mijares, ¿no?
Mijares salió de Los Continentales. Bueno, pues Chucho era el director que de música de Los Continentales, pero también era el director de la estudiantina de La Salle.
¡Wow! ¡Qué fregón!
Entonces,
muy bien.
Increíble.
No. Increíble. Y traemos boletos porque ya es la noche colonial, que también se pone...
¡Ay, no! ¡Qué diversión!
¡Fabulosa!
Bueno, regresando del corte, no se vayan, ya volvemos.
Escuchas a Marta de Baile en W96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Hoy en el estudio. Guitarras, panderos y voces en vivo. Escucha, niña, este vas a calle. La estudiantina de la Universidad La Salle. Con Marta de Baile. Tradición universitaria al aire. Solo con Marta de Baile. En W.
Señores y señoras, niñas y niños, porque Rebeca y yo estamos totalmente trastornadas con motivo de las noches coloriales y porque nos encanta todo lo que es en grupo.
Nostalgia.
Nostalgia, alegría, música, felicidad.
Callejones.
Hemos traído al estudio y de W Radio a 30 chavos de la estudiantina de la Universidad La Salle. Nos pueden ver a través del Facebook de W Radio, ahorita en vivo y a todo color. Aquí estoy paradita, viendo la cámara.
Que se metan a tu Instagram Live.
O pueden irse a mi Instagram Live porque estamos transmitiendo. ¿Están listos, cuentavientes?
Sí.
Muchachos, adelante.
¡Agua cristalina y pura! ¿Queréis que me la beba yo?
¡Claro que no! ¡Viva la gente del pueblo! ¡Que viva! ¡Viva la gente dolera! ¡Viva toda la gente! ¡Viva la uva! ¡Sálvese por donde pueda! ¡Viva la gente torera, olé! ¡Viva toda la gente, viva la uva!
Parlanchín del grupo.
Irwing.
El que gustes, Diego. ¿Dónde estás, Diego?
¿Dónde Diego?
¿Dónde está Diego?
A ver, Diego.
Espérate, que a Diego se le está saliendo el pulmón,
sí,
hombre.
Sí, exacto. Escogiste.
Oigan, pueden
brincó.
No solamente escuchar, sino también ver a la estudiantina de La Salle en el Facebook de W Radio o en mi Instagram. Estamos en vivo. Sebastián, ¿qué dice la gente?
Dice, bravo, espectacular.
Bravo, espectacular.
Ah, claro, van a cantar más canciones. Sí. ¿Cómo te sientes, Diego? Te siento agitado.
Sí, estoy agitado.
Estás agitado.
Mucho.
¿Puedo preguntarte cómo escogen quién va a estar parado ahí con el clarinete, pues descansando, y quién se va a venir a partir la madre aquí enfrente?
Pues, o sea, a veces, o sea...
Si es un clarinete, ¿no? Y ahorita no, Marta, es un oboe. No. Ok.
Pues nos organizamos más que nada principalmente.
O sea, ¿tú desde que entraste a la estudiantina ibas a ser el que brincaba?
No, o sea, es un proceso como de selección, o sea, de quién quiere hacer tal, quién quiere tocar la guitarra, la batería, el pandero.
Ok.
Y ya con base a eso, pues se toman clases.
Ahora, Irving, ¿cómo decides quién tiene las capacidades para bailar como bailan estos chicos como el pandero?
Pues mira, como lo dijo Diego, es un proceso.
Ajá.
Es un proceso que lleva por lo menos un año. Entonces, se dan clases entre semana y demás, y los más capaces van adquiriendo el escenario poco a poco, para que ya al final ya puedan bailar todos.
Ah, o sea, ¿todos saben bailar eso?
No, todos no.
¿Tú sabes tocar el clarinete?
No, la guitarra.
Sí.
Por eso hacen un casting y yo siento que quien escogió el pandero dijo, sí, ay, lo más facilito. No, o sea,
¿quién trae aquí pandero? Pues, nadie trae pandero.
Levanta los panderos.
Ay, ven, chiquito, ¿cómo te llamas? Ven,
ahí están los panderos.
Me llamo Misael.
Misael, perdón por la falta de respeto, Rebeca, de tu trabajo. Tocar el pandero es dificilísimo, Rebeca. Ven acá.
Yo puedo tocarlo.
Ven acá. A ver, Mira, ponle una prueba. Ponle una prueba, Misael.
¿Quién me detiene mi micro? Vente, Rolo, aquí.
A ver.
Con uno.
A ver.
Con uno.
A ver. Dile, pídele algo.
A ver, vamos.
Ajá.
No, la brincada no la
hacer. Tocar.
Vámonos de menos a más.
Marta, venga. Ahorita sí va a brincar.
Yo sí puedo brincar. A ver, pero ¿cómo es el brinco?
Yo voy a hacer...
Deténganme el saco. Ah, es que si no nos están viendo, no se van a divertir igual. Ok. Espérense, porque estoy medio encuerada hoy y no quiero que se me salga nada. ¿Cómo hay que hacerle?
Pues, principalmente, primero, para empezar a bailar, se tiene que dominar cómo tocar el pandero, ¿no? O sea, el ritmo, principalmente.
Pero un momento, Marta, te traemos un regalo.
¡Ándale!
A ver.
Sí, allá. Pandero, sí.
¡Mira qué padre!
Me trajeron un pandero. Sí. A ver.
Aquí están todos.
¡Ay, no puedo creer mi pandero! ¡Con mi no! Vean qué belleza. Ok, entonces luego, ¿qué hay que hacer?
Pues, primero es
Gracias.
Bueno, se tienen que curar, o sea, tienen cera.
Ajá.
Entonces, pues, ayuda de algún modo al raspeo.
Ok.
Al hacer esto. Ajá. Se mueve el pandero.
Ajá.
El pandero se mueve.
Ajá.
El dedo se queda quieto.
Ajá.
Ajá.
Yo
luego
quiero el de...
Entonces, golpe, raspeo, golpe, golpe.
¿Cómo? ¿Cuál golpe?
Un golpe, un raspeo, golpe, golpe.
Oh, Marta, no, ¿qué estás haciendo? A ver, raspeo.
Poco a poco, así me costó.
Yo soy mejor con el cuerpo que con las manos.
Ok, entonces, a ver. Enséñale los pasitos.
Dame el brinco.
Dale el brinco.
A ver.
Hagan espacio.
Así se pasa también con
el oxígeno y la ambulancia ya están allá afuera, ¿verdad?
Eso.
¿Levanta su pierna?
Como el chavo del 8.
Ahí está, Marta, está bien fácil.
¿El pandero le pega la punta del pie?
Sí, claro.
No, pues está cabrón.
Oye, ayer entrenaste.
Ayer entrené.
Claro, muy bien. Okay. Venga.
Voy.
Cuidado con tu top.
Melodía, aprender.
Venga. 1, 2, 3, 4. Ahora sí, cómo no. Síguelo. ¡Que viva! ¿Le pueden poner?
No me cansé.
No.
Oye, no lo hice mal.
No, nada. Ahora los dos juntos. Ahora los dos juntos a ver cómo se ve. Venga. Okay.
Va otra vez.
Viva la gente del pueblo. Venga. Lo bien, hizo muy, muy bien. Así,
perfecto. Okay.
Esto merece un gran aplauso. Rebeca.
¡Bravo!
¡A ver qué puedes!
Yo desde el día, yo dije, yo no lo voy a hacer. ¡Rebe! ¿No?
¡Rebe!
¡No lo voy a hacer!
¡Rebe! ¡Rebe!
Así,
mira, así.
No.
Así.
No, yo lo que voy a hacer es... ¿Cantan en la Plaza Vacía o no?
No, esa no la traigo.
Uy, Dios mío. Cantan...
Pero no la de este lado.
¿Quién quiere vender? ¿Cómo cantan eso?
No, no, no la tengo.
Cantan, cantan.
¿Qué te parece de colores?
Ah, de colores.
Para,
de
que,
colores.
La, para que la bailes. Lentito.
Ok.
Ajá.
¿Cuántos son?
30. Yo no voy a hacer ese brinco. Yo sí me puedo fracturar.
Somos 60.
100%. Además, 30. Yo traigo mala esta rodilla.
Los vamos a invitar a una noche colonial espectacular.
Padrísimo. ¿Cuál vamos a cantar?
De colores.
Venga. No, no voy a bailar. Voy a cantar. Arreglos además, ¿eh? O sea, de colores tienen una, tiene onda.
A ver, pero ¿cómo los reclutan?
Marta insiste.
¿Cómo los castean? O sea, ¿quién de ustedes lo buscaron y quién se acercó de director Irvins? Quisiera yo participar.
Mira, hacemos una convocatoria general en la prepa y en la universidad, uh-huh. Pero sí hay integrantes que se han acercado. Uno de ellos es Emiliano, que el primer día de cuarto de prepa se acercó conmigo.
Ay, incluso muy bien, Emiliano.
Incluso antes de la convocatoria.
Tú llegaste y ¿qué le dijiste, director Irving?
Yo le dije a Irving porque... Irving, por favor, yo quiero estar en la estudiantina de la Universidad de La Salle porque era algo que me apasionaba y porque yo ya estaba desde chiquito en La Salle.
Claro. Aplauso. Ah.
Fue, porque aparte es una gran tradición.
Fue muy conmovedora la historia.
Espérame, ¿cuándo se formó el primer grupo de estudiantina de La Salle?
8 de febrero de 1966.
Yo estaba naciendo.
Yo todavía ni en planes estaba.
Nacido.
Bueno, Marta el siguiente año ya nació.
Pero sí, y si hacemos las cuentas, cumplimos 60 años.
Oye.
Este año. Estamos muy contentos.
Oye, ahora dime una cosa.
Sí.
No tengo idea del origen de la estudiantina. Todas las veces que han venido, nunca te he preguntado eso.
Pues mira, vienen de España, es una tradición de España. Se fundaron por ahí del siglo XIII y llegaron aquí a América con la conquista. Y es hasta mediados del siglo XIX que tiene su auge aquí en México, en la Universidad de Guanajuato. Es la estudiantina madre, que felicitamos porque la acaban de declarar Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Guanajuato. Y son un gran ejemplo para nosotros y bueno, ahí ya llegó aquí a la Ciudad de México con la estudiantina de La Salle, 1966.
Ok, pero Irving, otra cosa. ¿La estudiantina qué es? ¿Es un grupo de jóvenes que se juntaban para...
Bohemios.
Sí, mira, en un principio surgen con los becados de las universidades en España en el siglo XIII. Uh-huh. Se juntaban, les ponían un trapo, pues, una beca. Y que es la que traemos nosotros, es la B que traemos ahí con dos colores. Una representaba la facultad y otra representaba la universidad. Y ellos se juntaban porque como eran de escasos recursos y eran a veces un poco rechazados, se juntaban y cantaban ahí en los parques, en las plazas para juntar dinero para sus gastos. Y el primer nombre que tienen son los sopistas, porque se juntaban en sopistas, se juntaban en las tabernas al final del día, y al final del día el tabernero les daba todo lo que quedaba del día, una sopa aguada con todas, sí, exacto,
entonces, migas, los sopistas, y todo eso,
exactamente.
Claro. Y luego ya se fue conformando todo hasta formar este grupo.
Una especie de orquestina con laúdes, con tricordios y demás, y ha evolucionado y ha llegado a lo que hoy conocemos como las Estudiantinas o las Tunas.
Pues hay que sentirse orgulloso.
Otra pregunta tengo yo. Faltan 30 chavos. Sí. Pero, ¿cuáles son los instrumentos en una estudiantina de clásica?
Mandolinas, bandurrias.
Ponta la bandolina.
Se enfermó el día de hoy.
Ah, no, ay, sabes, no, que no se les va a pagar.
Esa es la bandurria, ¿no?
No, ese es un tricordio.
Perdón. Mira el tricordio. Que suene el tricordio.
No, perdóname. Ese es un laúd, discúlpame.
Un laúd.
Un laúd.
Un laúd. Que suene el laúd.
Sí, ese es como del medievo, ¿no?
Así es.
Ok.
La otra es una bandurria, que también es clásica.
Venga, adelante.
Precioso.
Yo pensé que traes bandolina. El mejor instrumento. No,
es a ver, es lo más pasa, clásico, hijo, lo más tradicional.
Pasa, hijo. No, le vamos a hacer un homenaje. Sí. Ay, está bien bonito. ¿Cómo te llamas, chiquillo?
Víctor.
Ya te veo grandecito para una estudiantina, pero bueno. A ver, Víctor, ¿esto cómo se llama?
Bandurria.
Bandurria, ¿origen?
Español.
Es español.
Es española. Es española.
Okay. Y la bandurria, instrumento que yo desconocía,
¿yo también?
Suena así. Así. Ok, ahora una de más.
Oye, okay, pero okay, suena como un
ahora,
poco italiano.
Una,
como
una de Michael Jackson. ¿Cuál te sabes así?
Una moderna.
Una
sabes.
Moderna.
No, como tocó únicamente música tradicional española, no.
Micro.
Luis Miguel.
No.
A ver, otra.
Que se otros. Vaya, que se vaya.
A ver, otra.
Tocamos música clásica.
A ver. ¡Ay, qué bonita! ¿Esa cuál es?
Se llama Concierto en Do Mayor.
A ver, vamos.
Con razón, tenía que ser barroco.
A ver, otro, un poquito.
A ver,
más.
¿Y esa la tienen montada?
Venga.
Ay, no, quiero ir a Vivaldi.
Sí, por supuesto.
Quiero ir a Vivaldi. Venga.
¿Sabes qué siento?
Me dieron ganas de llorar.
Que ya, Marta.
Tan feo.
¿Cómo se llama otra vez?
Concierto en Do Mayor.
Concierto en Do Mayor de Vivaldi. Eso está muy precioso.
Siento que nadie pela, neta, y lo digo en serio.
¿Al bandurrio?
No, el acordeón. Bueno, a Marta no le gusta el acordeón, eso sí yo sé.
Me voy. Ahí vas a hundirme con Irving.
No, Irving, pero ahorita le encantó.
No, me encantó. A ver, vamos a unir el acordeón.
Exacto, perdón.
Es que es increíble oír todos los instrumentos separados.
¿Esto es de aire? ¿O de qué es?
Sí, es un instrumento de aire.
¿Mira?
De aire.
Muy bien.
Básicamente son dos instrumentos a la vez. Es un teclado aquí. Y acá trae...
Es que está cañón.
Y acá es otro totalmente diferente, son unos botoncitos.
A ver, échate algo así como que para que digamos...
Pues mira, traemos algo italiano, no sé si quieras escucharlo.
A ver, venga, ¿sí? Venga. Un ¿cuál? Cachito, un cachito, un
¿cuál?
Cachito.
Nada más espérame, me falta este.
Ah, este es
el bajo.
El contrabajo.
No, contrabajo.
Alias Tololoche.
El Tololoche, a ver, dale. Pero échale ganas, hijo, te voy a decir cómo se ve. Te voy a decir cómo se ve. A ver, se ve así.
A ver, Marta, tu instrumento.
O sea, por lo menos finge.
Sonríe.
De veras.
Venga.
Ok, luego, un chorro de guitarras. Esta chiquitina. ¿Qué es?
Es un tricordio.
Es un tricordio.
¿Aquí hay otro tricordio? No, no, ese es el audio. A ver el tricordio. Eso es como del Renacimiento,
sí,
¿no?
Sí, también.
Sí, igual.
Yo esas
¿estamos
todas
de acuerdo?
Les diría bandolinas,
a ver,
pero
muchas
no,
guitarras no y luego, ¿qué más hay? Sí. Un sax.
Échate ahí unas notas, mi querido
échate
del sax.
Échate un Kenny G.
Bésame mucho.
Ándale, venga.
Bésame mucho, venga. Porque
bésame mucho.
Porque
tengo ganas.
Que tengo ganas de besarte, mi amor. Claramente no me sé la canción.
Muy bonito.
Clarinete.
Flamito de Moon, ¿le parece?
Venga.
Sí, me gusta.
Jupiter or Mars.
In other words, I love you.
Y no toca nada de big band.
Con la estudiantina no. Pero hay un grupo hermano que se llama Grupo Encuentro y con ellos sí tenemos repertorio más.
Luego traemos a Grupo
sí,
Encuentro.
Sí, hay que traer a Grupo Encuentro. Ok, regresando al corte, ¿qué dijimos que íbamos a hacer?
Íbamos a tocar.
Ah, no,
a
iba
cantar?
A ser el
a la italiana.
La italiana regresando del corte. No se vaya la estudiantina de La Salle. Vienen las Lorchas Coloniales hoy en W Radio.
Escuchas a Marta de Baile en W96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Estamos de regreso. Marta de Baile. Solo en W. 96.9. Mucho más que contar con los mejores expertos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio, en su mejor versión.
Yeah.
Oigan, un maratón de la estudiantina de La Salle es la Noche Colonial Ben Irving, que es el próximo 21 de marzo en la Universidad La Salle. Me imagino que en Benjamin Franklin. Es correcto. O sea, ¿qué es una noche colonial? ¿Qué se va a hacer? ¿De ir quiénes iríamos y de llegar a qué horas llegaríamos?
Bueno, una noche colonial es una verbena mexicana donde hay antojitos mexicanos, juegos de feria y además escenarios simultáneos. Alguna vez tú lo describiste muy bien, el Vive Latino de las estudiantinas. Exacto. Tenemos más de 120 estudiantinas invitadas a partir de las 11 de la mañana hasta que se vaya la última persona. 3 de la mañana terminamos. Y bienvenidos todos los cuentavientes.
Oye, entonces 21 de marzo que cae en...
sábado.
En sábado. Y se compran boletos, la entrada es gratis, ¿cómo es?
Mira, la Noche Colonial es con causa para el fondo de becas de prepa, de los estudiantes que pierden su sostén económico por fallecimiento, tienen asegurada la prepa. Entonces hay una cuota de recuperación de 80 pesos la entrada y bienvenidos todos y todas.
Ay, los felicito mucho. Está en la Ciudad de México la Universidad La Salle en Benjamín Franklin, que ¿qué zona es?
La Condesa,
Ciudad de México. Es la Condesa, ¿verdad? Es la Condesa. Oye, gracias, Irving, por traer a tus chavos.
Y 10 pases dobles, que nos escriban.
Sí, tenemos 10 pases dobles. Voy a regalarles 5 a los que están en Instagram y 5 a los que nos están viendo en el Facebook de W Radio.
Muy bien.
Ok, mándenme un direct message ahorita. Y los primeros 5 a mi equipo de redes, que estén muy pendientes de cuáles son los primeros 5 que llegan. Les vamos a regalar 2 pases dobles.
Facebook,
y en el Facebook de W Radio, mándenme su ID de cuenta viente y con mucho gusto los invitamos a esta noche colonial de la estudiantina de La Salle. Chicos, los amo.
Gracias,
Marta. Soy su fan. Muchas gracias.
¡Bravo!
Con esto hacemos una pausa y regresamos. No se vayan. Échale. Ya volvemos.
Marta de Baile al aire en W 96.9. Pausa rápida. Pausa rápida. Seguimos con los mejores contenidos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Si es radio.
Es W.
W. Estamos al aire.
Estamos al aire.
W Radio.
W Radio.
Es entretenimiento.
Noticias y deportes.
Al aire.
Para todo México. Si es radio.
Es W.
Estamos de vuelta. Marta de Baile. Al aire. Solo en W. Los mejores especialistas que aquí te hacen pensar. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio. ¿Qué tal la belleza de la estudiantina, cuentavientes? No se pierdan la noche colonial. Aparte está lindísimo que con la venta de los boletos le dan beca a los chavos que no tienen dinero para estudiar por fallecimiento de algún familiar. Entonces está increíble. Ahorita les pongo toda la información igualmente en Twitter y en mi Instagram. Pero a ver, les tengo una pregunta. ¿Ustedes no hablan con sus amigas, obviamente, de las profundidades de la vida, pero también, por ejemplo, de, oye, ¿ya te enteraste del Termash? Es que fíjate que fulana se lo hizo y quedó padrísima. ¿Cuál aparato es ese? No, lo que pasa es que es un aparato que... Por lo menos yo con mis amigas América siempre estamos compartiéndonos lo último en tecnología. Y hoy está con nosotros la doctora América Pasos. Ella es médico militar, es dermatóloga y hoy vamos a hablar sobre lo que seguramente muchos han visto. De hecho, en los Brit Awards del sábado, yo no sé si ustedes en redes o en la tele vieron, por ejemplo, a Kelly Osbourne, la hija de Ozzy Osbourne, a la mamá que se llama Sharon Osbourne. Seguramente también vieron a Demi Moore, todas con la cara cadavérica. Una cosa impresionante. Tal es una cosa real que le llaman the Ozempic face. O sea, no les dijo su mamá, cuerpo de quinceañera, cara de abuelita. O sea, que si haces demasiado ejercicio, se te consume la cara. Si bajas demasiado de peso, y sobre todo a cierta edad, se te cuelga y se te consume la cara. Entonces, explica el fenómeno, América.
Bueno, no es que los Ozempic te envejezca. Claro. Es que perder peso aceleradamente a una velocidad en la que tu piel no se puede retraer,
sí,
es lo que hace que te veas avejentado. Porque al perder grasa corporal, no nada más es grasa corporal, es grasa de la cara y grasa del cuerpo. Y la grasa de la cara nos da estructura, nos da la forma de la cara.
Soporte.
Y es el soporte de la piel, exactamente. Entonces, si tú bajas de peso a los 20, 25, te ves hermosa.
Sí, te ves.
Pero si bajas de peso a los 45, te ves colgada. Y te ves avejentada, porque la piel no alcanzó a retraerse a la velocidad a la que tú bajaste.
Claro, y es un tema de juventud, el que la piel se retraiga rápido.
Claro.
Oye, pero aparte te voy a decir una cosa. Yo que me encantaría pesar 5 kilos menos, Rebeca es la que siempre me dice, hija, ni un kilo más.
Ya.
Ya se te están hundiendo los cachetes, ya se te está colgando la cara.
Exacto, me veo hermosa.
Exacto, sí. Y yo, ¿pero de qué hablas? Si del cuerpo estoy hermosa. ¿Cuánto hemos discutido el punto de la cara colgada?
Sí, sí, hombre.
Ahora.
Un kilo más y ya anciana.
Sí, exacto. Es que te digo una cosa, así como el sobrepeso envejece, estar demasiado flaca también envejece.
Sí, sobre todo a cierta edad. O sea,
oye, ahora. El otro día justamente hablaba de este tema con mis amigas. La radiofrecuencia como una herramienta contra el envejecimiento, pero quiero que expliques en qué consiste, qué opciones hay para las que no tienen mucho tiempo para estarse haciendo, ya sabes. Son 16 sesiones. No, hija, ¿qué hora? O trabajamos.
Y las dejas pagadas.
Exacto, 100%.
Bueno, la radiofrecuencia es una tecnología que emite calor a todas las profundidades, tanto la capa superficial como la capa profunda de la piel. Y eso nos va a dar un tensado y una mejora en la calidad de la piel. Pero como tú dices, normalmente las radiofrecuencias son sesiones de una semanal, una mensual, 4 sesiones, 6 sesiones. Pero hay opciones de una sesión al año y eso está increíble.
Una sesión al año.
Una sesión al año.
A ver, yo ubico Termash, hija, de toda la vida.
De toda la vida.
De toda la vida. Y yo creo que fue de los pioneros en radiofrecuencia para, pues, tensar un poco la piel, ¿no? Uh-huh. Ahora hay una nueva versión, que es de la que quiero que sepan que existe. Se llama Termash FLX. X. Que para todas las que le coyonean al dolor, para todas las que les coyonean a las agujas, no saben la maravilla. Explícame, Erika, ¿cómo funciona esta versión FLX?
Bueno, Termash FLX, que es la última versión de una plataforma que ha venido evolucionando 20 años sí. Y sigue siendo líder en tensado, lifting, funciona con tanta energía, tanta profundidad, que no es necesario hacer sesiones mensuales. Entonces, te haces una al año, inclusive puede hacerse, yo la primera vez que me lo hice lo repetí a los 3 meses porque me encantó. Uh-huh. Pero lo que se recomienda es hacerlo una vez al año. ¿Qué efectos nos da? Primero, es de contacto, no es invasivo, no hay agujas, no es cirugía, uh-huh. Entonces eso está increíble. Pero además tiene 2 efectos que me encantan. Al trabajar a una capa tan profunda, nos da un efecto de lifting, o sea, nos estira. Pero hay otro efecto que me encanta, que es tightening, o sea, te compacta. Entonces, yo veo a los pacientes no nada más como estirados, sino apretados, compactados, uh-huh. Y eso me encanta. Pero claro, trabaja a una capa más superficial y al estimular a tus células a que produzcan, o sea, como sabemos, las células no solo producen colágeno es lo que conocemos comúnmente, uh-huh. Pero no nada más produce eso, produce colágeno, elastina, ácido hialurónico, proteoglicanos, todo lo que le da ese tersura a la piel increíble, ese glow, ese brillo. Entonces, no nada más obtenemos el lifting, sino una mejora en la calidad de
es
la piel.
Es que te digo una cosa, América, cuentavientes, bueno, ustedes me conocen muy bien. Yo que no traigo nada, que nunca me he metido un relleno, que no traigo ni Botox, que claramente no me he ni operado, soy fan de la radiofrecuencia, fan de la aparatología, fan. Porque es una forma suave, natural, claro, permitiéndole al cuerpo hacer las cosas lentamente, de verte bien.
Además, conservando tu esencia, tu estructura, tu forma de tu cara, sí, solo de como sí, te veías cuando eras más joven, ¿no?
Exacto.
O sea, sin cambiar los rasgos.
Oye, yo cero le coyoneo al dolor.
Okay,
cero. A mí dame unas pelotas antiestrés, yo claro, de ahí me agarro y vámonos con todo.
Porque no puede ser bonita y cobarde.
Exacto, a ver, sí, claro. O como dice mi hermano, no puede ser bonita y floja.
Y floja, exacto.
No puede ser bonita y cobarde, exacto. Tienes toda la razón. ¿Duele mucho?
Fíjate que es molesto, pero hay estrategias para disminuir el dolor. Yo normalmente no uso sedación, no duermo a los pacientes. Pienso que son ciertos riesgos. A mí me gusta la anestesia untada, el analgésico, claro, a lo mejor el ansiolítico, un lembla hasta aquí, hielito. O sea, eso lo hace tolerable al paciente. Y la verdad es que puedes decir, ay, sí me dolió, o fue un poco molesto, pero la gente lo repite.
A ver, señoritas, la que quiere azul celeste, que le cueste. Exacto. A ver, ¿se han depilado con láser los pelos? Yo tengo depilada la cara, tengo depilada las axilas, y en las axilas me jalaban los pelos de la cabeza. Claro. Pero es aguantable.
Exacto.
O sea, no pasa nada.
Exacto.
Pero qué felicidad
lo que
no traer un pelo nunca más. Qué felicidad tener la cara divina.
Claro.
¿Cuánto te tardas en la cara y en el cuello con el Thermage FLX?
Aproximadamente hora y media personal entrenado.
Ya.
O sea, una hora y cuarto, hora 40, pero en general hora y media estás fuera y estás perfecta cuando sales.
Ok, no estás roja, no estás hinchada.
Un poquito roja, un poquito roja. Pero podría salir, les digo a las pacientes, te puedes salir a cazar.
Claro.
O sea, es algo que sales y sales divina y sales perfecta.
A mí lo roja no me importa.
Exacto.
Lo roja no me importa. Ahora, dime otra cosa. Aparte de la cara y el cuello, porque déjame decirles algo, ¿eh? Aquí ya saben que no viene cualquiera ni hablamos de cualquier cosa. El Thermage FLX es una tecnología aprobada por la FDA en Estados Unidos, que es el Food and Drug Administration, para usarse en zonas tan delicadas como hasta los párpados.
Exacto.
A ver, ¿te lo puedes hacer dónde?
Te lo puedes hacer corporal, abdomen, brazo, arriba de las rodillas, que es una zona normalmente que se nota la edad, los codos, pero el tip del párpado está increíble porque te mejora la calidad de la piel, las arrugas finas y te eleva la ceja un promedio de 2 milímetros.
Ah, no,
y 2 milímetros. No, y 2 milímetros es todo en el ojo.
Hablar con Abel de la Peña de cómo envejece uno y hablamos de la cola de la ceja.
Exacto, la ceja pachurrada.
Pero te acabas de dar una idea genial.
Sí, sí.
A ver, ¿se han fijado que con la edad se te empieza a hacer unas arrugas nuevas entre el axilabrazo, como acá, como por dentro?
El gordo del brasier.
Sí, pero es una cosa como aquí adentro.
Sí, sí, claro.
¿Saben? ¿Te puedes hacer Thermage ahí?
Claro.
Mi papá, que es el que me dio la maldición del codo, que me echo codo, digo, crema en los codos diario por culpa de mi papá, pero el codo también envejece. También te puedes hacer Thermage.
Claro, en cualquier
lugar. La rodilla colgada.
La rodilla colgada. El abdomen flácido.
La pancita arrugada.
Porque llega un momento en que estés delgada.
Claro.
La piel se ve flácida. Claro. Y no importa lo delgada que estés, es una piel colgada.
A ver, ¿de qué me están hablando? Cuéntame. Hay que irnos a hacer el Thermage en las rodillas, en los codos.
Exacto.
En las arrugas del brazo, axila, en la cola de la ceja, en la cara y en el cuello.
Exacto.
Ya.
Bueno, en
escote,
un solo tratamiento.
Hay arrugas
escote.
En el escote, ¿no?
Sí. Fíjate que Thermage es una tecnología que está diseñada a dar 900 disparos. Entonces, lo que se recomienda hacer son 900 disparos porque es lo que se ha visto que funciona para realmente dar un buen resultado. Entonces, te puedes repartir cara, papada, cuello y dices, dame una pasadita aquí en el escote, por supuesto.
Claro, 900 disparos.
Ajá.
Ok, ¿de dónde es Thermage?
Thermage es una plataforma de Estados Unidos que tiene...
Sí, yo me acuerdo.
Sí, siglos.
En
sí.
el 91, me acuerdo una amiga que se hizo Thermage, 94, por ahí, una cosa
tal?
Así. Una amiga se hizo Thermage.
20 años.
Pero esta es la nueva generación.
Líder. Exacto.
Es la última versión del Thermage.
Claro, exacto, se
es
va renovando.
Radiofrecuencia y se llama Thermage FXL, aprobado por la FDA.
Y Cofepris en nuestro país.
Y Cofepris en nuestro país. ¿Tú lo tienes?
Claro.
Maravilloso.
Me vale.
Amo.
Ok, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos?
Tú
¿dónde
dices,
estás?
Sí, tú dices, estoy en satélite.
¿Estás en satélite?
Muy bien, muy bien. Sí.
A ver, ¿dónde te encontramos?
Bueno, estoy en satélite, muy cerca de las torres de satélite, y en Instagram como Centroamérica Pasos o Ame Pasos Derma.
Oye, igualmente seguro en Thermage-México en Instagram van a poder encontrar los doctores, dermatólogos o cirujanos plásticos que hoy tienen esta última versión del Thermage, que
de
es
acuerdo.
El FLX. Gracias, querido, un placer tenerte aquí.
Muchas gracias.
Ya me voy a hacer los codos, cuentavientes, se lo estoy diciendo desde ahorita, para que no digan que les escondí información.
Y vas a andar así todo.
Exacto, y voy a andar con el brazo estirado.
Sí, bien.
Oye, estamos entrenando fuertísimo.
Exacto.
Para traer el brazo súper fuerte, joven, bien. Pues de una vez el codo, 100%. Hacemos una pausa regresando del corte. Vamos a hablar de algo bien fuerte. el síndrome no del nido vacío, no de cuando se van los hijos, el síndrome del nido lleno, cuando los hijos
se quedan.
No se van al volver en W Radio.
Escuchas a Marta de Baile en W96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Información, análisis, contexto, México, el mundo. Tanto que tenemos que saber para arrancar el día muy bien informados. Yo soy Gabriela Barkentin y los espero en Así las Cosas de 7 a 10 de la mañana.
Los temas de trascendencia se platican en Así las Cosas con Gabriela Barkentin.
Ya saben, en W Radio.
Casa y estilo. Descubre las tendencias totalmente Palacio. Obtén precios especiales más hasta 12 mensualidades sin intereses, solo con tu tarjeta Palacio. Febrero 20 a marzo 15 de 2026. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
Con Gaby Camp y Javier Ibarreche.
That's a dream of romance or the scene where the villain is mean. That's entertainment.
Pues hay dos, tres cositas que creo que podríamos asegurar que van a pasar en los Oscars. Una de ellas es que Golden va a ganar el premio de mejor canción. Cosa que lamento mucho por mi queridísima Diane Warren, que van varias veces que logro entrevistarle en la alfombra porque lleva 17 nominaciones al Oscar.
Y ni una ganada.
No ha ganado ni una vez. El año pasado le pudieron haber dado un premio, pero decidieron premiar a El Mal Perro Gusto. Pero bueno.
Totalmente. Estamos hablando de Emilia Pérez. ¿Podemos volver a hablar de eso? Viernes, 8 de la noche.
Y sábados, 2 de la tarde.
De estreno. Con Gaby Cam y Javier Ibarreche. Por W Radio.
Equipo, para el segundo tiempo vamos a cambiar el parado. Saldremos con línea de 3. Dos carrileros y Guzmán volanteando. Jiménez se mantiene en punta. Preguntas.
Profe.
Varesi.
¿Y vos? ¿Vas al súper o a la comer?
La respuesta siempre es la comer. ¿Y tú vas al súper o a la comer?
Comenta, discute y consulta la información más relevante del día en facebook.com/WRadioMX.
Si es radio, es W.
Soy Carlos Loret de Mola.
Y te invito a escuchar Así las Cosas en W Radio, con las noticias, las opiniones, entrevistas, el impresentable del duende, los deportes con Alberto Lati, las finanzas con Valeria Moy. En W Radio, los titulares más importantes del momento se escuchan en punto de la una de la tarde con Carlos Loret de Mola en Así las Cosas.
Por W Radio, ya saben cómo se pone.
Aprovecha los días especiales Kia. Compra tu Kia Sonet o Seltos 2026 con bono de hasta 45 mil pesos, más tasa del 10.84% más 0% de comisión por apertura. Compra ahora y empieza a pagar en mayo.
Kia. Movement that inspires.
CAT promedio del 25.0% sin IVA. Vigencia del 1 al 14 de marzo de 2026 en la República Mexicana. Términos, condiciones y comisiones en Kia.com.
El mejor programa radiofónico sobre el torneo deportivo más esperado del año solo puede suceder en la Casa de la Copa del Fútbol Mundial. Y su casa es W. Todos los sábados y domingos a las 3 de la tarde escucha Pasión Mundialista. Exclusivas, noticias, seguimiento de todas las selecciones y la información que necesitas para disfrutar al máximo el evento que paraliza al planeta. El balón está en el aire y en W conectamos tu pasión a nivel mundial.
En Chedraui, huevo blanco Los Portales de 30 piezas a 75 pesos. Válido al 5 de marzo, solo en área metropolitana.
¡Hey, tú!
Después de una extensa gira mundial, Miguel Bosé cierra su importante tour en México. 15 y 26 de mayo, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster.
Seré tu amante, bandido, bandido.
O gánalos escuchando la programación en vivo de W Radio. Miguel Bosé, importante tour. W Radio te invita.
Estamos de regreso. Marta de Baile. Solo en W. 96.9. Mucho más que contar con los mejores expertos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio. Les preguntaba yo antes del corte, ¿quién de ustedes que escucha este programa, papás, están preocupados porque sus hijos, que ya son adultos, no se han ido de su casa? Eso se llama síndrome del nido lleno. Y Marcela Escalera, que es una eminencia en estos temas, está explicando que el que no se hayan ido es el síntoma. Pero, ¿cuál es la causa a nivel más profundo? Y eso es lo que vamos a dividir. Arranca.
Sí, fíjate, Marta, aquí lo que es importante es poder voltear a ver y también normalizar, como dije hace un momento, que en muchas familias eso es lo que se estila, eso funciona y las cosas están bien. Aquí estamos hablando del síndrome del nido ocupado cuando tenemos un joven que está atorado en su maduración. Es decir, un joven que no está progresando, que no está logrando avanzar, porque fíjate que hay un principio bien importante y es: todos envejecemos, pero no todos maduramos. Y yo ahí, la verdad es que cuando oí esta frase, me llevó a una reflexión muy importante. Empezamos a envejecer desde el día que nacemos, pero no todos maduramos. Porque a veces creemos que porque nuestro hijo tiene 29, o tiene 28, o tiene 30, ya debería de ser maduro. No, las condiciones de maduración tienen que darse para que tu hijo madure. Entonces, un hijo que está inmaduro, que está dependiendo de ti económicamente o para toma de decisiones o para que le resuelvas desde el lavado de su ropa, desde la comida, cosas básicas de hábitos que a veces son muy simples, pero que ponen como este fundamento desde el cual nos levantamos ante la vida. Y también cuando hay conflictos, cuando tienes un hijo o una hija que vive en la casa y que tiene una relación conflictiva o inclusive tóxica con el papá, con la mamá o con alguno de los adultos jerárquicos, digamos, a cargo. Es decir, cuando no despega. Cuando tienes un hijo que está como pasmado, que sea como atorado en este proceso. Porque si tu hijo vive en tu casa mientras le resuelven de un trabajo, en lo que termina la maestría, en un proceso que tiene un tiempo, que tú ves que hay una energía que lo va a llevar a salir, pues eso no es un problema. Solamente hay que poner límites y que asegurar una buena convivencia. Entonces, de entrada es esto. ¿Por qué se puede atorar, Marta? Hay muchos factores. Uno muy importante que muchas veces pasamos por alto es la salud mental. Un hijo deprimido, un hijo ansioso, un hijo temeroso, un hijo que no sabe salir al mundo porque lo siente overwhelming, es demasiado el mundo y se retrae y regresa. Ahí estamos hablando de temas de salud mental que a veces se enmascaran y pensamos que es un hijo que está muy a gusto o pensamos que es un hijo que está muy chiqueado, ¿no? Claro. Y entonces
o
ponemos.
Pensamos que es un hijo. Cuando vemos a un hijo enojado, pensamos que es un hijo que está furioso. Y acuérdense de algo que aprendimos hace un par de años. Es mucho más fácil estar enojado que estar triste.
Y atrás del enojo, lo que hay es una emoción que se llama frustración. La frustración es esa emoción que nos mueve cuando las cosas no funcionan como nosotros quisiéramos que funcionaran y van desde lo más sencillo de la vida hasta lo más complejo. Y el otro lado de la moneda, Marta, de la energía de ataque, del ser violento, son las lágrimas. O sea, cuando tú puedes llorar lo que en tu vida no funciona, cuando tú puedes atravesar esa tristeza, sales transformado. Entonces, generalmente estamos hablando de niños jóvenes, chavos, adultos jóvenes, que no son adaptativos. Es decir, que ante la adversidad sienten que no la van a poder atravesar y no tienen esta capacidad de resiliencia.
Claro.
Porque el mundo es hostil, el mundo presenta retos y es parte de la vida.
Les digo también una cosa, que siento que en nuestra época, en los 70s, en los 80s, éramos bien ignorantes. Como que no sabíamos nada de nada, ¿no? Porque pues no había toda la información que tenemos hoy.
Sí.
Entonces pues nos aventábamos como el borras un poco, ¿no?
Sí.
No acabábamos de dimensionar la complejidad de la vida. Hoy nuestros hijos tienen todo lo contrario. Saben tanto, saben demasiado, están súper informados, son súper cultos, saben de todo, conocen mucho. Que entonces es lógico también que salir al mundo, fracasar, les dé muchísimo miedo.
Bueno, yo te voy a decir, yo soy de Veracruz y mi salir al mundo fue ir de Veracruz a Puebla. Y fue un evento en mi vida. ¿Sí me explico? Sí. Entender claro. una diferente manera de vivir, un lugar con un clima diferente. O sea, una manera de hablar diferente me abrió un mundo. Tú imagínate estos chavos que desde que están en primaria tienen abierto el mundo a sus pies. Uh-huh. Entonces se comparan con gente que vive del otro lado del mundo. Su ideal es llegar a ser millonarios, pero apretando un botón. No tienen esta capacidad de decir, hay que empezar a moverte en el mundo, hay que rasparse, hay que ensuciarse las manos. O sea, tienen un idealismo que viene generando, ¿sabes qué, Marta? Una indigestión. Están indigestos.
Pero también están indigestos de opciones.
Uh-huh. Exacto, exacto.
Cuando nosotros salimos de prepa, sabía como 5 carreras que estudiar, claro. por decirles algo, ¿no? O sea, contabilidad, economía, administración. Hoy estamos con, ya sabes, ingeniería en sustentabilidad ecológica de flora y fauna. O sea,
sí, claro.
Tienen tantas opciones, pueden hacer tantas cosas, que es como ir a una farmacia en Estados Unidos a buscar una maldita aspirina para el dolor de cabeza. Sí. Escoge entre 40.
Sí, exacto. ¿No? Entonces, ¿qué sucede esto? Que muchas veces los paraliza.
Claro.
Y sus habilidades de ejecutar en este mundo no van más allá de una pantalla.
Claro.
Ellos saben apretar un botón, ellos saben mandar un currículum, ellos saben hacer lo que es tecnología, pero no saben pararse ante el mundo.
Pero regresando a la salud mental.
Sí.
Por eso nosotros, los adultos, en nuestras casas, tenemos que normalizar hablar de la salud
claro.
mental, hablar de nuestras emociones. Porque como a tu adulto joven no lo puedes llevar de los pelos a uh-huh. terapia, uh-huh. ni al psiquiatra, entonces, ¿cómo creas un ambiente para que esto sea tan abierto y tan natural que quiera ir a ayudarse?
Mira, para, hablando específicamente de ese punto, hay varias maneras en las que lo puedes hacer. Una primera es siendo tú un modelo, pudiendo hablar tú de tus propios demonios, de aquello con lo que tú lidias. Es decir, no les vas a vertir a tus hijos tus problemas encima, pero sí puedes hablar y decir, de pronto me siento ansiosa, me meto un elevador y me siento que ya me quiero salir, o me he dado cuenta que lastimo mucho cuando me enojo. O sea, puedes sacar algunos de tus rasgos con los que estás lidiando y hablar desde este lugar honesto y valiente de cómo los manejas. Y eso abre el tema en tu casa, porque entonces no lo estás señalando, sino que estás abriendo la conversación. Las series de televisión, las películas, los libros, nos abren estos temas. Cuando ves una serie que habla de un tema, háblalo en familia. Oye, estos papás no detectaron esto, ¿cómo se sintió esta niña? ¿Por qué no lo habló? Y es una oportunidad de hacerlo en tercera persona y que no se sienta personal. Y otra manera de hacerlo, que es muy fuerte, pero funciona, es cuando hay una crisis. Cuando tu hijo o tu hija tiene una rabieta profunda, cuando rompe cosas, cuando se enoja, cuando se deprime, cuando termina con un novio, cuando tiene un problema con sus amigas, cuando entra en ese lugar donde puede tocar fondo, ahí es un buen momento de extender la mano y decir, podemos ir con un profesional para que te ayude. Ajá, porque si tú llegas de la nada y le ofreces a un hijo adulto joven ayuda, te va a mandar a volar. Porque va a pensar que lo está señalando como el problema y se va a defender inmediatamente. Entonces, ese tema específico hay que tratarlo, hay que atenderlo y hay que señalarlo, porque en muchos casos a eso se debe que el hijo no despeje.
Regresando del corte, vamos a hablar también algo bien importante. Para los chavos no es tan fácil ganar dinero uh-huh. y poder mantenerse y pagar una renta como antes. Vamos a hablar de cómo la transición a volverte adulto se ha alargado y los choques de vida.
Sí.
Todo eso con Marcela Escalera al volver.
Marta de Baile al aire en W96.9. Pausa rápida. Pausa rápida. Seguimos con los mejores contenidos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
W Radio 96.9 es
noticias,
entretenimiento
y deportes
al aire
para todo México.
Si es radio,
es W.
El mejor programa radiofónico sobre el torneo deportivo más esperado del año. Solo puede suceder en la casa de la Copa del Fútbol Mundial. Y su casa es W. Todos los sábados y domingos a las 3 de la tarde escucha Pasión Mundialista. Exclusivas, noticias, seguimiento de todas las selecciones y la información que necesitas para disfrutar al máximo el evento que paraliza al planeta. El balón está en el aire y en W conectamos tu pasión a nivel mundial.
casa y estilo. Descubre las tendencias totalmente Palacio. Obtén precios especiales más hasta 12 mensualidades sin intereses, solo con tu tarjeta Palacio. Febrero 20 a marzo 15 de 2026. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
Mira, es mucho más que una credencial. Con ella escribo con orgullo mi presente y mi futuro. Con libertad elijo por quien quiero votar, para el México que quiero.
Porque somos una nueva generación que sabe cómo expresarse y participar.
Si tiene 18, tramita tu INE, porque con tu INE tu voz se escuchará.
El futuro se escribe con tu participación.
INE. El sarampión es altamente contagioso. Todas las niñas y niños de 6 meses a 12 años deben vacunarse. Si tiene su primera dosis hace 6 meses o más, ponle la segunda. Si ya tiene las dos, está protegido. Si tienes entre 13 y 49 años y no tienes las dos dosis o no lo recuerdas, vacúnate. Acude a tu centro de salud más cercano. Contra el sarampión, la vacuna es tu protección. Secretaría de Salud. Gobierno de México.
Vive la experiencia culinaria más exclusiva de México. Sabores Polanco. Más de 220 expositores y más de 350 platillos de la mejor oferta gastronómica. 14 y 15 de marzo. Jardines del Campo Marte. Venta de boletos en el sistema Ticketmaster o gánalos escuchando la programación en vivo de W Radio. Sabores Polanco. W Radio te invita.
Turismo W con Rubén Mora.
Viajeros W, yo soy Rubén Mora. Es momento de abordar. Vamos a viajar a los mejores destinos. Todos los sábados a las 12 del día, Turismo W por W Radio. Nos encanta viajar con ustedes. Desde el minuto uno, con grandes historias, con grandes especialistas, a grandes destinos. Los mejores planes para viajar, todo esto en Turismo W.
Me encanta comprar en negocios que aceptan CoDi, porque puedo pagar fácil y seguro. Funciona a cualquier hora, todos los días del año. Y lo mejor, sin comisiones. Para mí, es cero complicaciones. Y para ellos, negocio redondo. Regístrate en CoDi desde la app de tu institución financiera. Conoce más sobre CoDi en www.codi.org.mx.
Más personas reconocen la labor de esta CNDH. La Encuesta Nacional de Opinión 2025 lo confirma. El 71% de la población asegura que defendemos los derechos humanos frente a los abusos del poder y el 68% que sí escuchamos y atendemos a las víctimas. La CNDH hace un buen trabajo. Incrementó de 30 a 40% el número de personas que así lo creen en el periodo de 2018 a 2025. Avanzamos en la ruta correcta. Defendemos al pueblo.
La radio entrelaza, la radio informa, la radio vincula.
Y estés donde estés,
creamos conexiones a través de la gran cadena W. Ciudad de México,
Guadalajara,
Mexicali,
Tapachula,
Durango,
Toluca,
Irapuato y León,
Guanajuato,
Acapulco y Chilpancingo,
Puerto Vallarta,
Villa Tututepec y Oaxaca,
Puebla,
Querétaro,
Chetumal,
San Luis Potosí,
Mazatlán,
Villahermosa,
Matamoros,
Tampico
y Reynosa,
Mérida,
Fresnillo y Zacatecas,
Torreón, Zitácuaro,
Córdoba
y Jalapa.
Noticias,
entretenimiento
y deporte
para todo el país. Solo en W Radio.
Estamos de vuelta.
Marta de Baile al aire.
Solo en W. Los mejores especialistas que aquí te hacen pensar. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio, son las 12:37 de la tarde. La gran Marcela Escalera, que es una extraordinaria psicóloga clínica, directora del Instituto Neufeld, originalmente canadiense en español, está hablando sobre el síndrome del nido lleno. Cuando tus hijos, que ya son adultos, no se han podido ir de tu casa.
Entonces, vimos, Marta, que hay factor económico, esta cuestión de que los estudios se han alargado muchísimo, que el proceso de maduración lleva tiempo, y también que hay factores que detonan el que un hijo permanezca o regrese a casa, como factores de salud emocional, crisis con su pareja, que las cosas no vayan bien. Pero yo creo que también es importante, Marta, que volteemos a ver cómo los papás somos parte de este rompecabezas. Cómo muchas veces los papás resolvemos todo en la vida de nuestros hijos porque evitamos que toquen fondo, evitamos que vivan tristezas, evitamos que tengan que esforzarse. Somos estos papás helicópteros a veces, les llaman también estos aplanadores de nieve, ¿no? Estas máquinas que van limpiando la nieve. Pareciera que les vamos limpiando el camino a nuestros hijos porque queremos hacer hijos felices.
Claro, pero también porque creemos que eso es ayudar, sí, que eso es apoyar. No tenemos clara la línea entre resolverles todo y apoyarlos. Ahí es donde todos los papás se hacen
bolas. Y ahí perdemos el piso porque entonces resolvemos cosas que ellos necesitarían vivir para poder madurar. Porque tú vas madurando a medida de que vas teniendo estas experiencias. ¿Por qué lo hacemos, Marta? Pues por culpa o por miedo. Porque hoy en nuestra sociedad hay papás, porque yo asesoro a muchos papás, y fíjate que curiosamente últimamente he tenido mucha asesoría de papás de adultos jóvenes, y uno de los temas es, me da miedo que se vaya al mundo, porque está muy peligrosa la situación. Y entonces, por mi miedo, le corto las alas a mi hijo o a mi hija. Y eso es un trabajo personal que necesitamos hacer, porque si no, Marta, nos volvemos en papás cuidadores eternos. Queremos estar todo el tiempo cuidando a nuestros hijos, dándoles, claro, porque sentimos que ese es nuestro sentido de vida. Sí. Y la realidad es que cuando nuestros hijos llegan a la adolescencia y pasan a la adultez, nos toca pasar a otro rol, que es de acompañamiento y presencia, pero ya no de cargarlos.
Claro.
Y muchos papás no permiten que sus hijos se vayan de sus casas. Muchas veces no es el hijo el que no se va, es el papá el que manda mensajes que no se vayan. Y volvemos a lo mismo. Nuevamente, este es un tema de límites, este es un tema de estructura, y este es un tema que como papá tienes que voltearte a ver a ti, voltear a ver a tu hijo y preguntarte, ¿realmente este hijo o esta hija que vive en mi casa hoy está en proceso de movimiento o se ha estancado? Esa es la primera pregunta. Ajá. ¿Estar conmigo lo estás nutriendo? Porque sí les quiero decir, sí se vale que si a tu hija le va mal o que si el trabajo de tu hijo no funcionó como esperaba, regrese a tu casa y toque base contigo. Sí, sí se vale. Si lo haces con límites, si lo haces con un reglamento establecido donde lleguemos a acuerdos y digamos, oye, tú te vas a hacer cargo de tu ropa, tú vas a ponerle gasolina al carro, tú vas a generar dinero para contribuir para la luz. ¿Sí me explico? Hay maneras en que la convivencia puede funcionar. Pero cuando lo hacemos cargándolos e impidiéndoles que toquen el piso, que se ensucien, que suden, que se cuestionen, no les estamos haciendo un favor. Y entonces, Marta, volvemos a la pregunta inicial. ¿Cuáles son las condiciones que sí se deberían de dar para que un hijo o una hija se pueda independizar, pueda ser viable? Y la primera, Marta, volveré al tema del que hemos hablado muchas veces, es una relación de vínculo segura y en jerarquía con los adultos a cargo en esa familia. Sé que estamos hablando de muchos adultos, pero aquí el adulto a cargo es el papá y es la mamá. El adulto a cargo es el proveedor. Entonces, hay que restaurar la relación correcta. Ojo, no como niño. Ya no le vas a resolver las cosas a tu hijo o a tu hija. Es un adulto, pero tú sigues siendo su base emocional. Tú eres su referente para el mundo. Y si aprende a resolver problemas de conflicto contigo, va a poderlo hacer en el mundo. Si aprende a lidiar, a negociar contigo, también lo va a poder hacer en el mundo. Entonces tú te vuelves una jerarquía muy importante que es un modelo para ese hijo o a esa hija. No le resuelvas los problemas. No le resuelvas la vida. Transmítele la confianza de que es un ser que está emergiendo y que puede vivir sus errores. Porque a veces los papás queremos evitarles a nuestros hijos errores. Queremos evitarle que escoja un roomie que no va a ser el adecuado, que se equivoque de tarea, que tome un trabajo que a lo mejor no era el ideal. Necesitamos permitirles y otorgarles la responsabilidad sin resolverles, porque si no, no viven la vida real, Marta. Y muchos chavos están en casa porque no viven la vida real. Porque están metidos atrás de una pantalla, están metidos atrás de una economía familiar que los sustenta y están sobreprotegidos. No les estamos dando oportunidad de tomar el volante de su vida.
Pues entonces, si te vas a poner así de pesado, sí, te voy a leer lo que dicen los cuentavientes que va, están sumamente conmovidos y contrariados con este, okay, tema. Pero sí, ahí te va, mira. Mi hijo tiene 26 años, terminó la carrera, hizo especialidad, le ha costado mucho encontrar trabajo en el lugar donde viven. Yo le pido que busque fuera, me refiero a otro estado, y veo que le cuesta mucho trabajo tomar esa decisión. Estoy preocupada porque veo que no se quiere desapegar. Entonces, si tienes a tus hijos pegados como pulpitos a tu cuerpo, ¿cómo los despegas sin que se les rompan las ventosas? ¿Ya sabes?
Mira, madurar, Marta, implica tres cosas muy importantes. La primera es convertirte en tu propia persona. Ajá, y esto es un proceso de vida. Todavía seguimos en eso, pero en la adolescencia y en la adultez temprana es cuando empezamos a identificarnos con quiénes somos, nuestros gustos, lo que queremos, hasta dónde llegamos. Entonces, empezarle a soltar responsabilidades a tu hijo mientras esté en tu casa antes de que se haya ido a otro lugar. Que él se encargue de ponerle la gasolina al carro, que él tenga trabajos donde genere y pueda ingresar. O sea, sácalo al mundo, aunque no se vaya a otro estado, pero que tenga responsabilidades dentro de la familia y reconoce esos logros que tiene. La segunda característica de un ser maduro es que puedas atravesar la adversidad. Observa a ese hijo. ¿Qué hace cuando se frustra? ¿Qué hace cuando las cosas no funcionan? ¿Cómo maneja el enojo? ¿Qué tantas habilidades tiene para realmente levantarse ante la adversidad de la vida? Y la tercera tiene que ver con podernos mezclar con la sociedad, con nuestra cultura, sin perdernos. Es decir, tener la capacidad de ser parte de una comunidad, tener un contexto que me apoye. Entonces, observa eso en tu hijo. Si tu hijo lo tiene, está listo para volar. Y a lo mejor lo único que necesita es que se den las cosas que está fraguando. Pero si lo ves que sigue muy apegado a ti, entonces ayúdalo a que encuentre adentro de él esta fortaleza que lo impulse. Porque cuando los empujamos, Marta, a veces lo que provocamos es que se aferren más. A veces el mensaje de ya vete, ya estás listo, ya te empujo del nido, hace un efecto paradójico y entonces se aferran más a nosotros. A veces soltar un poquito le da la sensación a él de que puede elegir libremente y a lo mejor toma la decisión correcta, que pegue en el lugar correcto para que se den los planes que él tiene.
A ver, ahí te va otra. Yo tengo identificado el por qué mi hija sigue en mi casa. No ha podido entrar a la universidad. Trabaja en talleres de arte casi gratis, solo para aprender ahí algo. Tiene 23 años. Y lo que me dice es, tu casa. Y yo digo, pues, ¿cuándo dejó de ser la de ella? Uh-huh. Pero me parece que use ese término, es muy sano.
Sí, yo no veo que sea un problema. O sea, yo hoy tengo a una mamá que vive en provincia y cuando voy a su casa, yo tengo muy claro que estoy en su casa. Amo estar ahí, me encanta, tengo una sensación preciosa, pero hay límites, ella tiene su estructura y yo llego y me adapto a eso, porque sí, es tu casa. Y qué bueno que puedas apoyar a tu hija. Ahí lo único que había que observar es poner estructura y límites, que la relación sea respetuosa, que ella contribuya. A veces no pueden contribuir económicamente, pero pueden lavar los platos.
100%.
O pueden tender su cama, o pueden lavar su ropa.
¿Quieren oír esto? Gracias siempre por compartir. Mi hermano tenía 25 años cuando mi mamá se murió. Como dependía al 100% de ella, cuando se murió, la única salida de mi hermano fue quitarse la vida. Y algo que aprendimos hace muchos años, creo que fue Vidal Schmil, el que dijo, la chamba de los papás es enseñarle a los hijos a vivir sin ti. Esa es la chamba.
Y lo enseñas dándoles relación, Marta. Eso es la parte paradójica. Mientras más vínculo profundo haya, más te puedes separar de tus papás. Mientras más superficial es el vínculo, más necesitas a tu mamita cerca, que te haga tu sopita, que te planche tu ropa, que te lleve a recoger tus papeles, que te resuelva la vida. El vínculo verdadero es un vínculo profundo que te permite sentir que yo aquí estoy para ti, para que puedas volar. Y entonces vas a regresar a mí, a tocar la base y te vas a volver a volar. Cuando sientes que la relación conmigo es frágil, entonces te quedas aferrado y no te puedes ir. Y esto muchas veces lo perdemos de vista porque creemos en este ejemplo lamentable de este chico que no pudo vivir sin su mamá. No era un vínculo profundo, era un vínculo superficial, era un vínculo que no podía trascender la no presencia de su mamá. Es un tema muy complejo, yo no puedo hablar de una situación específica, pero cuando sientas que tus hijos no se pueden separar de ti, ve tú a un trabajo terapéutico para que puedas dar las condiciones sin empujarlos para que ellos solitos abran las alas y vuelen. Muchas veces nos toca a nosotros movernos para que nuestros hijos puedan encontrar un camino diferente.
Claro.
Por eso es importante ver que no siempre es el hijo malcriado el que se queda, o la mamá consentidora claro. el que lo tiene.
O el hijo huevón.
Exacto, ¿no?
Claro.
Aquí hay dinámicas y hay que entender cuál es la dinámica en cada caso.
100%, pero al final les digo una cosa muy impresionante. Les voy a decir cómo lo pienso yo. Que seguir sobreprotegiendo a tus hijos adultos, el mensaje subconsciente y subliminal es: tú no puedes. Uh-huh. Número uno. Pero número dos, es una falta de servicio y de cariño a nuestros hijos permitirles vivir una realidad que no es la suya, uh-huh. que es la tuya.
Sí.
¿No? Porque tú ya llevas 20, 30 años recorridos en avanzada. Pero que ellos crean que su vida es la tuya.
Sí.
Uh-huh. Me parece una crueldad.
Sí, y bien lo dices, es a veces hasta un abuso, ¿no? Ese es un abuso del poder, de la jerarquía que tenemos ante ellos, el no permitirles dar este paso. Entonces, la meta, Marta, no es que se vayan. La meta es que sean viables, que se puedan parar sobre sus propios pies claro. y que tomen las decisiones que les toca tomar en su vida.
Claro.
Buenas y malas, con alegrías y con tristezas.
Oye, pero entonces podría ser, a ver, voy a ayudarle a mi hija a ser más eficiente uh-huh. en la búsqueda de trabajo. Voy a estructurarla más, voy a ayudarle a investigar otras opciones de chamba. Voy a presentarle gente para que le den chamba. Eso puedes hacer.
Voy a dejar de resolverle la vida. Voy a dejar de ponerle gasolina a su carro para que sienta la necesidad de hacer algo para tener esa gasolina. 100%. Voy a dejar, si me explico,
claro.
También dejar de hacer es una manera de ayudar.
Ok, ahora, ahí te va de vuelta. Dice aquí una cuentaviente, y cuando estamos hablando de cosas como muy sí. importantes, no me gusta decir sus nombres, me da mucha culpa salirme de mi casa. Y mi mamá siempre me dice, es que no entiendo por qué te quieres ir.
Ok. Hay que trabajarlo, Marta. Esa parte hay que trabajarlo, porque aquí no nos está diciendo la hija.
No, lo está diciendo la hija.
La hija acerca de su mamá. Sí. Y a tu mamá no la vas a cambiar. Sí. Tu mamá va a seguir pensando que para qué carambas te sales y estás sí. también en su casa.
Sí.
La que tiene que cambiar el chip eres tú y tienes que tener esta energía vital que te permita emerger. Fíjate que ahora hay un concepto que es adultos jóvenes emergentes. Hoy sabemos que la adultez no se da a los 21 años. ¿No? Sí. Hoy sabemos que nos lleva esta década de los 20 llegar a la vida adulta. Entonces, si eres un adulto emergente, párate sobre tus propios pies y empieza a buscar un plan de vida para ti y haz de sentir a tu mamá el agradecimiento, tu presencia, tu conexión, pero tu mamá no va a cambiar, la que tiene que cambiar eres tú.
Ok. Si estaban preocupados al principio de este programa con lo que nos acaba de compartir una cuentaviente, se van a preocupar más. Para que vean que a veces el tiempo es el mejor amigo y a veces el tiempo no sirve para nada, ¿eh? Mi suegra tiene dos hijos, uno de 62 y uno de 56. Jamás se fueron de su casa. Mi suegra tiene 86 años, nunca los dejó volar, no la mantienen, de hecho, ella sigue manteniéndolos y resolviéndoles absolutamente todo. Y tienen 56 y 62.
Ese es un vínculo mal entendido. Ese es un vínculo mal vivido. Porque el vínculo está al servicio del otro, Marta. Cuando tú como mamá, como papá, tienes hijos, tienes la obligación de dar esas condiciones para que sobrevivan biológicamente, pero también emocionalmente. Y cuando tú a tus hijos les cortas las alas, les estás quitando la posibilidad de sobrevivir en el mundo, porque tú no eres eterno.
Claro.
Estos señores han tenido la fortuna de que la mamá les ha durado mucho tiempo, pero eso no va a ser eterno. Entonces, tú como papá necesitas darles un vínculo seguro y profundo, pero con jerarquía y con límites.
Sí, pero también tengo miedo de lo que les voy a decir, cuentavientes, pero Marcela no me va a permitir irme por la borda. Que a veces hay que meterles un poquito de hambre. Sí. Hay que apretar un poquito.
Sí, sí. O sea, no se trata de atormentarlos, no se trata de quitarles cosas, ¿no? Como a veces pensamos que el castigo de te castigo el iPad 8 meses es lo que le va a hacer entender. No. A veces no hay que darles en exceso, Marta.
Sí.
Tú solamente disfrutas la comida cuando tienes hambre. Si yo te doy de comer todo el día, dejas de tener apetito y dejas de disfrutar y dejas de digerir. Pues lo mismo pasa en la relación y también con los bienes materiales. Hoy estamos sobreestimulando a nuestros hijos. Estamos dándoles en exceso.
Todo.
Porque hay... Hay
dinero,
de todo.
Recursos, o sea, ¿cómo?
Y necesitamos regularlo nosotros para poder regular lo que les damos.
Y les digo una cosa, esto lo conversé alguna vez con un amigo, me decía, no darles en exceso a los hijos es súper fácil cuando no tienes.
Ah, claro, claro, no.
Lo cañón es no darles en exceso cuando a ti te sobra.
Criar en abundancia es un reto.
Exacto,
criar
está precioso.
En abundancia es un
criar
reto.
En abundancia, no lo puedo creer.
Es un reto, Marta, porque a mí me toca, me hablan personas de muchos niveles socioeconómicos y me llama la atención ver personas que ahorran para comprarle a sus hijos unos tenis que cuestan más de lo que ganan en una quincena. Pero se los tienen que dar porque sienten que eso es ser mamá. No, ser mamá es sentarte con tu hijo y escucharlo llorar porque no puede tener esos tenis y hacerle sentir que él es mucho más que eso y que tú estás con él o con ella. Fíjate qué diferente lugar podemos tomar. Pero eso es difícil. Es fácil hablarlo, es muy difícil hacerlo en la vida práctica, pero es tomar conciencia que nuestro verdadero rol como adultos es dar una relación segura a nuestros hijos desde la cual se puedan convertir en seres independientes.
A ver, Marcela Escalera tiene una plataforma que es marcelescalera.com.
Sí.
En donde tiene muchísimos cursos, ¿no?
Sí, tengo un diplomado para papás y tengo ahora, acabo de lanzar el curso de adolescencia, que se los recomiendo a quien tienes hijos adolescentes o adultos jóvenes, porque en ese curso vemos cómo nosotros mismos nos hemos quedado atorados en nuestra propia adolescencia y cómo ayudar a nuestros hijos justamente a estos ritos de paso en la vida que hay que hacer. Elegir una carrera, elegir con quién vivir, elegir muchas cosas que ellos tienen que hacer. ¿Cuál es nuestro papel, Marta? Y la verdad es que te puedo decir que me ha llamado la atención porque a medida que ha pasado el tiempo, trabajo cada vez más con papás de adultos.
Claro.
Con papás de adultos jóvenes que se han atorado en este lugar donde claro. Ya no es un jovencito adolescente, pero tampoco ha terminado por volar.
A ver, ¿cómo se llama el curso?
El curso se llama Entendiendo la Adolescencia.
Está en marcelaescalera.com.
En mi página www.marcelaescalera.com. Bueno. Y me pueden escribir un WhatsApp y yo les mando la información. Y yo siempre les digo, no es solamente para que me compren un curso, sino... Eres una persona que no puede, por motivos económicos o de tiempo o de vida, entrar a un curso formal, yo te puedo compartir recursos, artículos, videos, te puedo compartir algunas otras maneras para que te informes y tú te muevas.
100%. A ver, ¿quién en el WhatsApp? Es 55-61-88-72-78. Igualmente en martadebaile.com encuentran los datos de Marcela. Te quiero.
Muchas gracias, Marta. Yo también. Gracias por este espacio.
Son las 12:55 de la tarde. No se vayan. Ahí viene Carlos Loret con todas las noticias en Así las Cosas de la Tarde aquí en W Radio. El resto del día, muchas cosas más espectaculares. Y nosotras, mañana viernes, de regreso a todo lo que da. El resto del día nos vemos en redes sociales. Adiós.
Esto fue Marta de Baile en W 96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.